3 y 4 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Muy buen día. Edición del miércoles 29 de septiembre del año 2021, recorriendo la semana 39. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Anuncio de Aníbal Fernández. Entre los principales títulos de tapa, habrá un despliegue de 575 efectivos nacionales en Santa Fe. El ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, anunció el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días para reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe, al formular declaraciones tras una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno junto al gobernador de ese distrito, Omar Perotti, y en el cual participaron el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el titular de la cartera del Interior, Eduardo Guado de Pedro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que tras analizar la situación de Rosario y de Santa Fe Capital con el gobernador Perotti y con las cúpulas de las Fuerzas Federales de Seguridad, concluimos que no podemos estar mirando esta situación como algo pura y exclusivamente de una ciudad, sino que es un problema que nos compete a todos los argentinos. Y sentenció: o resolvemos este problema o vamos a ver cómo se desarrollan las complicaciones de lo que viene ocurriendo hasta este momento. Aníbal Fernández dialogó con el programa El Mañana en Nacional Rock y señaló que no puedo hacer otra cosa que no sea seguir con mi trabajo. Irina Hauser y Mex Urtiz Berea en El Mañana hablaron con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien afirmó, al respecto de las críticas de algunos referentes de la oposición, que lo que digan algunos opositores sobre causas a las que se me vinculó me tienen sin cuidado. No puedo hacer otra cosa que no sea seguir con mi trabajo. Consultado sobre la legalización del cannabis, indicó: nunca abandoné la idea de legalizarlo, y agregó: no creo en la idea de seguir estigmatizando a los pibes por fumar. Lo que me preocupa, aseguró Aníbal Fernández de la Corte Suprema, es que van a tener que encontrar una alternativa y ampliarla. Para hacer cambios en el alto tribunal, necesitamos que una buena parte de la oposición acompañe una decisión del presidente. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, señaló que incentivar el consumo y evitar la suba de precios especulativos debe ser una alternativa. La Secretaría de Comercio Interior mantuvo, a través de Paula Español, una reunión con las autoridades de las principales cadenas de supermercados del país con el fin de cuidar el poder adquisitivo de los consumidores. Buscamos establecer reglas claras de funcionamiento que permitan seguir controlando y manteniendo una contención de precios, expresó Español, al tiempo que afirmó: no hay razón para que haya un incremento de precios especulativos por un aumento en la demanda, porque hay capacidad de las empresas para abastecer esos productos. Iguazú abrió su frontera terrestre con Brasil. Habló la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien estuvo presente en la inauguración y declaró que fue un día de fiesta, en coincidencia con el Día Mundial del Turismo, que se celebrara anteayer. Puerto Iguazú realizó una apertura de su frontera terrestre con la vecina Foz en una prueba piloto. Florencia Cariñano recordó que en el país se permite el ingreso con doble esquema de vacunación. Se pide PCR al subir al avión. Para el paso fronterizo tienen que hacerse un antígeno y ahí se presenta el certificado de inmunización, que sea mayor a 14 días. Luego podrán entrar sin cuarentena, expresó. La funcionaria también adelantó que a partir del 1 de octubre estarán abiertos todos los corredores para ingresar a la Argentina y el turismo general estará habilitado a partir del 1 de noviembre. El diputado nacional y candidato a concejal en San Martín por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, señaló que tenemos que resolver la crisis social generada por el macrismo. El candidato se refirió al resultado de las primarias y los objetivos que tiene por delante con el espacio oficial. Consideró que el mensaje de las urnas fue claro y que tiene que ver con una advertencia de parte del pueblo a toda la dirigencia política para construir otro tipo de prioridades. El diputado nacional Eduardo Valdés, en diálogo con Nacional Córdoba, expresó que los que no fueron a votar están esperando que vayamos a buscarlos. El diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires señaló que la situación se estabilizó en el gobierno y que logramos un buen gabinete. Valdés señaló que hay que estudiar detenidamente el mensaje de las urnas y las urnas demostraron que perdimos votantes que hace 2 años nos acompañaron y este año no fueron a votar. No es que se pasaron a la oposición, sino que están esperando que vayamos a buscarlos. Tengo mucha expectativa respecto de la elección. Estamos trabajando para ver el mejor y más óptimo resultado, pero no por una lógica electoral, sino porque es nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas, finalizó Valdés. El periodista Raúl Tuni Colman se refirió a que la justicia dejará de investigar la conexión local del caso AMIA. El periodista, en diálogo con la radio pública, recorrió el caso del atentado a la Mutual Judía en el marco de la decisión del fiscal Sebastián Basso, quien pidió una serie de sobreseimientos relacionados a la conexión local y que dejan a una causa plagada de maniobras y encubrimientos al borde del cierre a 27 años del terrible atentado. Otros títulos. A partir del lunes se liberará la exportación de vaca conserva a China. La decisión se tomó luego de la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete, gobernadores de 5 provincias y los representantes de la mesa de enlace. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el jefe de gabinete, Juan Mansur, anunciaron que a partir del lunes próximo se liberarán las exportaciones de vaca conserva y manufactura china. Respecto de la cuestión de la carne con destino a China, se abren las exportaciones a partir del día lunes. Resolvemos de esta manera un problema planteado por los gobernadores y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no habían podido participar, indicó Domínguez en una conferencia de prensa tras una reunión que mantuvo junto a otros funcionarios de gobierno con los presidentes de las entidades integrantes de la mesa de enlace. Asimismo participaron de la conferencia y del encuentro con los ruralistas el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof, de La Pampa, Sergio Cilioto, de Santa Fe, Omar Perotti, de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Sobre el tema de la carne, el acuerdo de precios seguirá hasta el 31 de diciembre. Las medidas que fijó el Ministerio de Producción, vamos a extenderlas 2 meses más, sostuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en declaraciones al canal de noticias C5N. Investigación. Indagatoria a Lopetegui e Iguacel por la venta a precio vil de centrales termoeléctricas. El juez federal Sebastián Casanelo citó a indagatoria al ex ministro de Energía macrista del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, y al ex secretario de la misma cartera, Gustavo Lopetegui, por presuntos delitos en torno a la venta por un valor inferior al real de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. El magistrado también convocó a declarar en calidad de imputados a ex directivos de la empresa Integración Energética Argentina y EASA, ex Enersa, que habrían sido parte de la maniobra por la cual el Estado habría dejado de percibir cerca de 120 millones de dólares. Denunciarán a Mauricio Macri, a su hermano y a su madre por las maniobras de blanqueo. Legisladores del bloque oficialista cuestionaron el accionar de la familia del expresidente y coincidieron que el blanqueo incumplió lo previsto en el artículo 83 de la ley sancionada por el Congreso en 2016. Tras conocerse esta maniobra de la familia Macri del blanqueo del fondo fiduciario de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre el blanqueo de Gianfranco, señaló que hay una larga historia de blindaje a los Macri. La vicepresidenta recordó la cobertura en los medios ante una denuncia ridícula realizada en 2016 contra su madre, Ofelia Bilhem, y lo comparó con el blindaje mediático de la familia del expresidente. En los primeros 7 meses del año 2021, hubo un incremento de la actividad económica del 10,5%. El porcentaje del sexto mes del año representa la quinta mejora consecutiva con cifras de 2 dígitos. Es el mayor nivel desde el inicio de la pandemia y solo el 0,8% por debajo de los meses previos. El nivel de actividad económica registró en julio un incremento del 11,7% respecto a igual mes del año pasado. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En las últimas 24 horas murieron 84 personas y se registraron 1.825 contagios de coronavirus en el país. Con esto suma 115.038 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.253.765 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 1.184 ahora los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,9% en el país y del 41,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. 5.115.084 personas recibieron el alta y 23.643 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 546 casos. En Tucumán, 251. En Córdoba, 222. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 162. 73 en la provincia de Corrientes y en Santa Fe, 70, entre otros distritos. En el exterior, Canarias, la lava del volcán de La Palma entró en contacto con el mar. Este momento esperado desde hace días generaba inquietud porque el contacto de la lava con el mar a más de 1000 grados centígrados Celsius podría generar explosiones, olas de agua hirviendo o incluso nubes tóxicas, por lo que vecinos de las zonas cercanas habían sido confinados. En Chile avanza la despenalización del aborto para las primeras 14 semanas de gestación en el marco de un debate en el Congreso chileno. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación Trasandina por 75 votos. Tuvo 68 en contra y 2 abstenciones. En 2 semanas pueden llegar a obtener la media sanción y pasar al Senado. En deportes, en la Champions League, Messi y su primer gol en el PSG. Tenía ganas. El astro argentino fue parte de la victoria de los parisinos frente a los ingleses en el duelo estelar del torneo europeo correspondiente al Grupo A. el crack rosarino Lionel Messi marcó su primer gol en el Paris Saint-Germain de Francia, que derrotó al Manchester City de Pep Guardiola por 2-0 en el Parque de los Príncipes de París por la segunda fecha del Grupo A de la Liga de Campeones de Europa. El argentino se mostró feliz por la victoria y por su primer tanto en el equipo galo por la fase de grupos del torneo continental. Ganamos un partido importante ante un rival que viene de ser finalista, aseguró. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Por otra madrugada, la gran madrugada del país, ya en la mitad de la semana, hoy día para comer ñoquis, día de ñoquis, día 29, para saborearlos, y aquí nuestro encuentro. Entre ustedes y nosotros, uno más que venimos llevando a cabo desde el 1 de septiembre del año 2020. Ya ha pasado casi un año y un mes de acompañarnos mutuamente en Duplex con Nacional Folclórica 98.7. FM, juntamente con nuestra AM870, llegando a través de la 50 de la radio pública también a todos los rincones del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina, al territorio bicontinental del país. En Córdoba somos AM750 y FM 100.1. Bueno, y hoy con una madrugada fresca por ahora, pero no tan grave, no tan fría, no tan rigurosamente fría. Aquí en la ciudad de Córdoba, mi nombre es Claudio Orellano, dándoles la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y nos vamos ya a la ciudad de La Plata, donde se encuentra mi queridísima compañera, amiga, enorme profesional ella, siempre es una luz en cada madrugada. Sonia Ferrari, buen día.
Pero qué lindo eso de la luz. Encantó, excelente madrugada, Claudio, querido, para vos y para todos tus amigos y amigas que se suman una vez más a nuestro diario. Te escuchaba y es como que ya estoy saboreando los ñoquis de hoy con una buena boloñesa y quesito rallado. Me encantó.
Sí, estaba pensando en lo mismo y ahí con la misma salsa, mira vos.
Qué bien, vamos todavía, otro puntito.
Sí, totalmente. Vamos todavía con los ñoquis a la boloñesa. Son riquísimos realmente, ¿eh? Si hay un plato que me subyuga mucho es el ñoqui, los ñoquis a la boloñesa, ¿no? Que siempre me seduce, que me gana, que me asalta el sabor, me asalta su sabor, su aroma, bueno, todo ello que me apetece. De manera contundente, diría, ¿no? Como no podía ser de otra manera en mi caso, siempre hablando de manera temperamental. Bueno, ¿cómo andamos? Cuénteme cómo anda usted.
Bien, muy, pero muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí ya promediando la semana, como decías, terminando de transitar el mes de septiembre, con muchísimas ganas de hacernos compañía mutua. Feliz, ayer estuvo mi mamá de visita por casa, así que compartimos un ratito. salió a tomar algo de sol, algo de aire, y bueno, de a poquito, siempre con los cuidados obviamente necesarios en estos tiempos de pandemia que aún no terminan, pero bueno, de alguna manera reacomodándonos a la vida, ¿no?, que teníamos.
Totalmente, de a poquito vamos a ir amoldándonos, ¿no?, a nuestras formas de transitar la vida. No digo que vamos a volver a lo de antes, pero de a poco recuperar parte de aquello, de lo perdido, ¿no? Empezar a concurrir a lugares donde se llevan a cabo distintas actividades culturales, ir a los reductos habituales que uno acostumbraba a concurrir, cantar presente, poder llevar a cabo algún encuentro con algún amigo, siempre, insistimos, con los cuidados pertinentes, porque lo que hay que decir también, en medio de esta nueva normalidad que vamos de a poco adquiriendo, la pandemia no ha terminado, ¿no? Siempre tenemos que estar con los cuidados pertinentes, tomando todas las precauciones necesarias, pero sí de a poco poder encontrarnos con esos afectos que creíamos muchas veces que no nos íbamos a ver más, ¿no? De hecho, yo he podido trasladarme, gracias al esquema total de vacunas, he podido trasladarme hace unos días a Buenos Aires, poder ver a mi hijo, poder ver a algunos amigos, que sé que se cuidan mucho también, y trabajar, además trabajar en los estudios que me dio mucho placer estar allí en Buenos Aires, en la calle Maipú 555, para llevar a cabo mi trabajo. Pero de a poquito vamos volviendo a la normalidad, pero, insisto, esto todavía no ha terminado, va a llevar un tiempito más, Sonia.
Claro, Claudio. Mira, hace unos días leía una nota en la que los CEOs, ¿no?, de Pfizer, de Moderna, decían justamente que, como para decir que la pandemia ya está superada, falta, ¿no?, cerca de un año, pero que, bueno, vamos a tener que incorporar nuevos hábitos. De hecho, ya los estamos incorporando, lo hemos incorporado, y ni hablar de sumar la vacuna contra este tipo de virus de manera anual. Así que
totalmente. Eso va a ser una tarea que vamos a tener que cumplir todos los años, ¿sí?
Sí.
Y probablemente también con el avance de los estudios, Sonia, con cada vacuna, cualquiera de ellas que sea, seguramente nos van a dar una monodosis, ¿sí?
Seguramente,
también,
sí.
Seguramente con el estudio avanzado, a través de los laboratorios, a través de distintos países, a través de nuestros científicos argentinos también, que están elaborando una vacuna argentina contra el coronavirus. Digo, probablemente tengamos que acostumbrarnos como cuando éramos chicos, ¿no? Que todos los años nos dábamos las vacunas para poder llevar a cabo nuestra tarea escolar, nuestra presencialidad escolar. Entonces, bueno, aquí va a ser, bueno, ya nosotros somos gente más madura, pero vamos a tener que habituarnos, nos vamos a tener que habituar todos los años a darnos esa dosis de vacuna contra el coronavirus, como hacemos habitualmente también con otras, como la vacuna contra la gripe o contra la neumonía, ¿no? Que mucha gente, todos los años, al arribar el invierno o en el otoño, empiezan a aplicarse para evitar algunos disgustos, ¿no?, a nivel de salud.
Bueno, tal el caso de la vacuna de CanSino, ¿no?, que justamente es de una sola dosis, que hace un...
Exacto.
Un compañero desde Neuquén, desde Ramón Castro, justamente, Rubén Sánchez, que es trabajador de salud, nos comentaba que es la que se aplica a los trabajadores de las zonas rurales más alejadas, ¿no?, que era complicado que se acercaran dos veces para recibir las dos dosis. Bueno, a ellos se les aplicó la de CanSino, que justamente es de una sola dosis y que tiene una eficacia mayor al 90% en casos graves.
Así exacto, que, exacto.
Bueno, quizás este tipo de vacunas, como decías, ¿no?, de monodosis, sea la que nos tengamos que aplicar de aquí en adelante.
Exactamente, y quizás otros laboratorios ya la estén desarrollando. A medida que va pasando el tiempo, seguramente nos vamos a dar la de Pfizer, que va a ser una monodosis. La de Johnson y Johnson es una monodosis también.
Ah, exactamente, sí. Sí.
Igual que la de CanSino. Probablemente la Sputnik también haga una monodosis, la vacuna de Cuba, las dos vacunas que tiene Cuba sean monodosis también. Así que de a poco se van a ir adaptando con el tiempo, nosotros habituándonos anualmente a inocularnos con la vacuna para seguir enfrentando a este coronavirus, ¿no es cierto? E impedir que otras cepas, quizás más peligrosas, vayan surgiendo. E impedir, ¿no?, la circulación de cepas que pueden de pronto ser peligrosas para la salud personal de cada uno de nosotros, ¿no?
Exactamente, y pronto esto será una anécdota para contar.
Ojalá que sea una anécdota, todo es el deseo de cada uno, ¿no? Que esto termine siendo una anécdota y que nos riamos alguna vez de cómo nos tuvimos que guardar mucho tiempo cada uno en sus casitas y armándose de paciencia, recreándose, reseteándose, deconstruirse también, y de alguna manera reconstruirse, ¿no? A mí, por lo menos, que yo soy un tipo muy salidor, de alguna manera me he reseteado, me he reconstruido. No voy a decir que surgí de las cenizas como el ave fénix, porque para nada me parezco un ave fénix, ¿no? Pero bueno, pero sí me he reconstruido en esta etapa, me he reconstruido. Muchos pensaban que yo me iba a morir porque no iba a salir. No, me la banqué como un dios. Me la banqué como un dios y bueno, encontré salidas en la lectura, en el escuchar música, en ver conciertos por internet, ver algunos espectáculos que ofrecían los músicos o actores de teatro de manera remota, lo sabes muy bien, inclusive hubo empresas de teatro que ofrecían obras que habían tenido lugar 15 años atrás y las ofrecían a través de internet para que uno las pudiera ver, ¿no?
Sí, sí, obviamente, ese acomodamiento que hubo que haber que tener frente a toda esta situación, ¿no? Justamente esto mismo que estamos haciendo nosotros, de a poco, supongo que iremos reincorporando nuestros lugares de trabajo, pero el trabajo remoto también, ¿no? Fue una de las herramientas que hemos necesitado aplicar para seguir con nuestra rutina.
Totalmente, para seguir con nuestra rutina y además uno de los grandes adelantos, digo, ¿no?, de la tecnología, que a través de este sistema llamado Zoom u otros canales, nos ha permitido de alguna manera llevar a cabo a lo largo de un año y un mes pudimos llevar todas las emisiones del Diario Nacional prácticamente sin conocernos cada uno de los integrantes de este gran equipo, ¿no es cierto? Yo he podido de pronto hacer presencia en Buenos Aires hace poquito, conocer a todos los compañeros que me rodean diariamente, que no conocía, algunos sí, los conocía de otras radios, pero lo que es mi núcleo duro, por así llamarlo, el núcleo duro que nos rodea, nuestro núcleo duro, lo conocí hace poco, ¿sí? Sin embargo, somos una familia que trabajamos como si nos conociéramos de años atrás y de manera excepcional e impactante, por así decirlo, porque no nos conocíamos. Y de hecho, con Sonia, en lo personal, no nos conocemos todavía. Sin embargo, funcionamos como una gran familia.
Absolutamente. Bueno, obviamente que eso tiene que ver todo con la buena voluntad, además del profesionalismo por cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Desde la parte técnica y,
totalmente,
y con
totalmente.
Las ganas, ¿no? De en estos tiempos tan difíciles que nos toca hoy vivir, bueno, tratar de llevar siempre una palabra de aliento a quienes están por allí en sus soledades, a quienes están trabajando también juntos y a la par con nosotros. Así que se hace, digamos, una comunión, un conjunto de circunstancias que derivan en esto, ¿no?, que ofrecemos cada madrugada ya desde hace un año y un mes.
Exactamente. Empatía, mucho amor y mucha pasión por esta profesión tan maravillosa que nos permite ser privilegiados porque podemos trabajar de lo que nos gusta, Sonia. Entonces somos unos privilegiados. Y somos privilegiados aún saliendo remotamente, a distancia, en nuestro caso a más de 700 kilómetros, nos hablamos como si estuviéramos uno al lado del otro. Y eso me parece que es lo más significativo de todos estos encuentros a la madrugada, la pasión, el amor, el profesionalismo, la empatía que ponemos en cada emisión para llevar a cabo, para hacer de manera gratificante este Diario Nacional. Querida amiga, cuénteme cómo está el tiempo allí por Buenos Aires, por La Plata. A ver.
Hablando de todo un poco, vamos a comentar que aquí en la ciudad de Las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos 9 grados de temperatura, 8 de térmica, 100% de humedad y cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, unos cuantos grados más, ¿eh? Mira, la temperatura en este momento es de 15 grados, 5 décimas, la humedad del 80% y se espera una máxima de 20 grados hoy, con cielo algo nublado. Bueno, de a poquito va asomando nuevamente la primavera, porque para estos días que se vienen, hasta el fin de semana inclusive, las máximas rondarán entre los 20 y los 22 grados y tendremos días muy agradables.
Bueno, qué bueno. Yo te digo que ayer, en la tarde de ayer, tuvimos 11 grados, 12 grados menos que el lunes a la tarde, ¿eh? Ayer no llegó la temperatura a 16 grados en Córdoba, me sorprendió mucho, estuvo muy nublado casi toda la jornada, estuvo fresco, sí, fresco, pero sin viento, quizás favoreció el no haber viento, pero se sintió esos 11 grados, esos 12 grados menos, se han sentido en la tarde de ayer cuando me desperté. No obstante, no sentí frío, mirá vos, mirá, me pasó algo raro, no sentí frío, abrí la ventana en un momento para ventilar, la abrí 2 o 3 horas, la dejé abierta y la verdad no sentí tanto frío, por supuesto, estaba medio tapadito también, tomando un rico café, pero no sentí tanto frío en el ambiente, ¿no?, de mis 57 metros cuadrados donde yo habito. Así que bueno, fue una tarde, te diría, desapacible la de ayer en Córdoba. Ahora, en estos momentos, todavía datos de las dos, porque no se ha actualizado, tenemos 15 grados en Córdoba, con 82% de humedad, bastante alta la humedad, viento del norte a 3 kilómetros, el cielo está cubierto, la visibilidad óptima. La máxima estimada para hoy ya va a ser muy diferente a lo que pasó ayer por la tarde, llegará a los 24 grados, se está hablando de niebla en las próximas horas, no he observado que haya niebla, y para el resto de la jornada de este miércoles 29 de septiembre se habla de cielo mayormente nublado. Recordemos ya las líneas telefónicas, querida Sonia, para que los queridos amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres se comuniquen con la radio pública.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11 65 84 0870. Y la línea nacional para dejar mensajes grabados desde todos los rincones del país, que Mónica Lissing pondrá en el aire en esta primera parte, 0810-222-0870.
Como bien decías, Mónica Lissing en la operación técnica, Cristian Barrio Nuevo en el control central, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Sonia dando la retocada final, el toque final. En la selección musical, en los deportes, Eladio Arregui, Daniel Casilio, hoy todo completito, Gustavo Herr y Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación. Ayer me olvidé de decir el staff, hoy lo digo ya de temprano, así no me olvido. En la producción periodística y en la coordinación allí, en nuestros estudios centrales de Maipú 555, Nacional Argentina, Gastón Rabinovich. Y comenzamos ya con nuestro trabajo informativo. Vamos a escuchar el informe de Hernán Mundo con las palabras de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Recordemos que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales para que arriben a esa provincia entre los próximos 15 y 20 días, reforzando la seguridad de Santa Fe, y formuló estas declaraciones tras una reunión que mantuvo justamente en La Rosada con el gobernador de ese distrito, Omar Perotti, y en el cual participaron también el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. El informe de Hernán Mundo.
Sala de conferencia de Casa Rosada, habla el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario, acompañado del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lo escuchamos.
De esta característica, la Policía de Seguridad de Aeroportuaria seguirá trabajando con los ordenamientos que se le ordenen a partir de la justicia. Lo mismo sucederá con la Policía Federal y lo mismo sucederá con Prefectura. Es decir, que tenemos entonces los dos movimientos, los 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la unidad móvil número 7 creada al efecto a partir del mes de marzo, que es el tiempo que nos lleva de poder desarrollar toda la tarea, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final. Más o menos esta es la explicación.
Así la palabra Aníbal Fernández, ahora habla el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lo escuchamos.
El ministro de Seguridad, sin duda que es una noticia importante para la provincia de Santa Fe. Una señal concreta de una decisión del gobierno nacional de tomar este tema como propio, con la responsabilidad y con la definición que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando visitó Rosario, dejó claramente establecido.
Señal.
Siendo Argentina, no puede permitir que esto pase en su territorio. Y creo que las definiciones que ustedes acaban de escuchar del ministro van en esa dirección, con lo cual a eso lo que tenemos que sumarle es la coordinación con nuestra institución policial. Ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades decir que esta ayuda además se necesita porque estamos en una transición de reconversión de nuestra institución policial y eso requiere tiempo y acompañamiento. Tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes que estamos incorporando en la medida necesaria que entendemos para dotar de mayor prevención en nuestras calles. Y el acompañamiento, por lo que significan los tiempos de formación de cada uno de nuestros agentes.
Tenía la palabra de Omar Perotti, previamente entonces Aníbal Fernández clarifica señalando que van a ser enviados 575 efectivos de fuerzas federales y la creación de una unidad especial para la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, aunque también señala que va a haber despliegue de fuerzas en otros puntos de la provincia de Santa Fe.
Ahí está el informe de Hernán Mundo para la Radio Pública, donde habló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador santafesino, Omar Perotti. Habrá un despliegue en los próximos 15 y 20 días de 575 efectivos nacionales en Santa Fe, e irán trasladando más hasta marzo próximo, probablemente se sumen 1000 efectivos más. También Aníbal Fernández dialogó con Nacional Rock, el ministro de Seguridad, dialogó con Irina Hauser y Mex Urtiz Berea en el programa El Mañana. Allí el titular de la cartera de seguridad señaló que lo que digan algunos opositores sobre causas a las que se me vinculó me tiene sin cuidado. No puedo hacer otra cosa que no sea seguir con mi trabajo, afirmó al respecto de las críticas de algunos referentes de la oposición. La palabra de Aníbal Domingo Fernández.
Nunca he abandonado esa visión. Entendía que el cannabis era un tema para discutir y siendo senador de la Nación lo propuse formalmente. De experiencia muy buena en Uruguay y una muy buena experiencia de lo que es mamá cultiva respecto del aceite de cannabis, con lo cual hay elementos suficientes para trabajar en tal sentido. Yo no creo en eso de seguir estigmatizando los pies porque forman un paso, parece un espanto. Y sobre todo porque nos combinan a tener que tener relaciones con los tranzas y eso significa que viene esa basura de Pedro Juan Caballero en Paraguay, o Punto Rojo, o lo que significan esos que para conservar te ponen amoníaco o vienen de una siembra de guerrilla en la cual están pilladas por los perros a consumir eso. Bueno, si se ordenara ese tema y en algún momento se llega a una posición inteligente y criteriosa, lo que se va a permitir es un cultivo racional de una determinada cantidad de plantas sembra que permitan dar lo que se consume necesario y sin ningún tipo de estos aditamentos que son cuasi veneno y que le hacen daño a la sociedad. Si hay una parte que lo consume, hay que mirarlo con mucha más prudencia y prestar atención a esa conclusión. Y yo en mi vida he probado ninguna de las sustancias. Entonces, las veces que he luchado por eso, he luchado por otros, no por mí. Con lo cual, lo que diga esta gente, la verdad, en el cine sin cuidado, yo tengo que estar andando por la vida y preocupándome por lo que voy a decir, también si algún de las iglesias, estamos fritos, yo sigo creyendo en lo que creo y hago un acuerdo sobrehumano por tratar de colaborar de la mejor manera que se pueda. Pero para que se concrete eso, no es mi idea la que tiene que prosperar. Es la idea de todos aquellos que sanamente están intentando resolver un tema que existe y que no se puede permitir que siga a la buena de Dios, haciendo daño o no generando soluciones. Y en algún momento se va a llegar a trabajar seriamente sobre ese tema, y las conclusiones a las que se van a arribar nada van a tener que ver con lo que digo yo, va a ser lo que piensen los legisladores de ambas cámaras para salir definitivamente del tema.
Ahí está la palabra de Aníbal Domingo Fernández en diálogo con El Mañana, programa de Nacional Rock, y también fue consultado, como escuchábamos, sobre la legalización del cannabis, al indicar que nunca abandoné la idea de legalizarlo y agregando, no creo en la idea de seguir estigmatizando a los pibes por fumar. 3:43 de la mañana, cambiemos de tema, habló la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, señaló incentivar el consumo y evitar la suba de precios especulativos es el camino que tenemos que optar, es el camino por el que tenemos que optar. La secretaria de Comercio Interior mantuvo una reunión con las autoridades de las principales cadenas de supermercado del país con el fin de cuidar el poder adquisitivo de los consumidores. El diálogo con la radio pública.
El objetivo de la reunión fue establecer reglas claras de funcionamiento que nos permitan, digamos, tener en cuenta que nosotros apuntamos a seguir, digamos, controlando y manteniendo una contención de precios de acá hasta fin de año, y que siga durante el año que viene, por supuesto, pero plantear la previsibilidad de acá en los meses que van a seguir hasta fin de año, que eviten la suba de precios especulativos, que de alguna manera justamente generen, digamos, el incentivo al consumo porque generen mayor capacidad de compra del ingreso de las argentinas y los argentinos en los productos de consumo masivo que se compran en las grandes cadenas de supermercados. Quiero destacar que no es, o sea, con ellos fue una reunión importante porque son una vidriera importante de las compras, no son los únicos, nos venimos reuniendo también con las empresas proveedoras de los supermercados y también tenemos en agenda reuniones con otras, digamos, entidades de cadenas de supermercados más pequeñas que tienen representación en las provincias, con los mayoristas, con los almacenes, es decir, una reunión con todos los integrantes de la cadena para tener en claro una dinámica y un monitoreo de precios de acá hasta fin de año de una manera muy clara, pero vuelvo a decir, y para el año que viene también. Sí, sin dudas hay una mayor circulación de consumidores, también una mejor dinámica en la producción, que también lo que genera, y esto es importante, es la capacidad de abastecer un incremento en la demanda. Por eso para nosotros el mensaje claro es, no hay razón para que haya incremento de precios especulativos por un incremento de la demanda, porque hay capacidad de las empresas de abastecer estos productos. En todo caso, por supuesto que hay presión, y hubo una presión importante a principio de año de los precios internacionales, y eso es otra, digamos, eso es otra cosa, pero esta idea de que porque va a haber más demanda tendría que impactar en precios es una lectura que no tiene en cuenta que las empresas tienen capacidad de producir más.
La palabra de Paula Español, secretaria de Comercio Interior, en diálogo con la radio pública. 3:46 de la mañana. Querida Sonia, te escucho desde la ciudad de La Plata.
Ya tenemos los primeros presentes, Claudio, que han ido llegando a través de nuestro WhatsApp, que agradecemos infinitamente. Hay tantos que se van sumando, hay tantos que nos vienen acompañando en las madrugadas de Radio Nacional desde hace tantos años, como Claudia de San Clemente. Ella es una histórica, ¿no?, de estos encuentros, así que agradecidísimos. Por cierto, nos dice, qué linda dinámica para presentar las noticias en la madrugada. Sonia, una luz en el camino. Había un programa, ¿no?, o algo con esa frase en radio, no recuerdo bien. Claudio, como siempre, un grande, linda dupla. Vamos por los ñoquis y vamos por 10 años de programas. Esta fan radio escucha de la Nacional Pluricultural y Tripera, buena ruta para todos. Claudia, entonces, nuestra querida amiga de San Clemente de Tuyú, muchísimas, muchísimas gracias, por ser tan...
Muchas gracias, Claudia. Sí, Una Voz en el Camino era el programa, exactamente. Muchos años en la madrugada de Radio Rivadavia, muchos años.
Mirá qué memoria, por Dios. Muy bien. Otro mensajito por aquí. Hola, querida Sonia, Claudio, les mando un fuerte abrazo. Buen programa para hoy. Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, otro de los amigos camioneros. Ahí tenemos, buena ruta, Gustavo, gracias por elegirnos. Saludos, amigos de Radio Nacional, una linda noche. Aquí, desde San Luis, soy Mario. Como siempre, también allí acompañando. Se está sumando Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones como cada madrugada. Buen día, buen miércoles para todos. Saludos cordiales, nos dice Román desde Inribil, allí en Córdoba también, Claudio Quintana.
Muy bien.
Y Pablo de Bellavista, otro de los incondicionales, allí prendido al Diario Nacional como cada madrugada. Gracias por la compañía. Olga, en General Pacheco, también allí en el norte de la provincia de Buenos Aires, dice presente a través de nuestro WhatsApp, sumándose al Diario Nacional.
Bueno, muy bien, un abrazo muy grande para todos los compañeros, las compañeras que se comunican con la radio pública, con nuestro Diario Nacional, y vamos a ponerle el toque musical, Sonia, a esta madrugada.
Muy bien, Claudio, vos sabés que tiene que ver hoy con una historia, ¿no?, de esas tantas que se cuentan, que se cantan, y que tienen que ver con esos personajes de nuestro folclore entrañables. Vamos a arrancar hoy con una zamba compuesta por Pedro Fabini y Oscar Valles para homenajear nada más y nada menos que a don Miguel Simón y su bandoneón salamanquero. Bueno, los amantes del folclore saben de quién hablamos, este gran bandoneonista, compositor, creador, que fue el fundador de la agrupación Los Hermanos Simón, ¿no?, junto a sus hermanos Juanita, José, Juan y Ricardo, una familia prolífica en talentos musicales. Así que vamos a escuchar, si les parece, a los cantores de Quillahuasi con El Duende del Bandoneón.
Empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Su fuelle pola le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón.
¡Vamos con otra! ¡Sí, señor! ¡Adentro!
La noche al pasar se quiere quedar cuarteando de sol a sol. Dime, ¿tate que no quiere aflojar Miguel con su bandoneón?
Eso, eso.
Yo sé que al Miguel nos va a encontrar el duende del bandoneón, y después con él se queda también metido en su corazón.
¡A la vueltita!
Permiso, señor, yo quiero pasar también santiagueño soy.
No puedo faltar allí donde
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, Enzo Verdugo de este lado, vocalista e integrante de la banda Canto Matrero de Malargüe, Mendoza. Vamos a compartir con ustedes nuestra samba, Espérame, que es nuestra bandera y que nos acompaña y nos pone muy feliz poder compartirla con todos ustedes. Espero que la puedan disfrutar. Pueden encontrarla en las plataformas digitales, pueden encontrarnos también en las redes sociales como Canto Matrero. Y les mandamos un fuerte abrazo y espero que les guste.
Me voy, amor, no esperes más. Mi corazón se tiene que marchar. Me llevaré hasta la penumbra de tu piel para juntos amanecer. Mañana yo dónde andaré, quién sabe amor en qué pueblito moriré. Me voy, amor, espérame, Diosito me ha pedido antes de ayer que te devuelva en el perfume del ciprés aquellas noches que yo te robé. Mañana yo dónde andaré, pero te juro amor que un día volveré. No, no llores por favor, el agrio no te vayas quedando. Será que te han como nunca me veo amanecer y ya lo ves, me voy a morirte de un beso, espérame. Alejando de tu amor, de tus ojitos plenilunios de color. ¿Quién te dirá que eres tan linda como ayer? Que me duele dejarte. ¿Quién cantará nuestra canción?
Rack. Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Madrugada, Sonia y Claudio. Mira, ahí en los titulares dijiste ese tema de Macri, si lo podés ampliar. Y si vos sabés cuántas causas en la justicia tiene Macri. Pero creo que todavía no lo han citado nunca o lo ha citado algún juez. Porque sé que tiene muchas causas, pero no sé si algún juez lo ha citado. Si vos sacás ese dato, las cantidades de causas que tiene, si me puede informar. Gracias, habló Ángel del Norte Córdoba.
Sonia, Claudio, estamos de pie junto al presidente Iván de Córdoba. El pueblo debe saber que el doctor Fernández y el equipo está recuperando el país para los argentinos. Tenemos que comprender y acompañar. Juntos por el cambio tienen que estar presos.
Buen día, Claudio, querido Oscar de la Plata. Bueno, estoy contento porque el Mineiro quedó afuera por el tramposo de Ignacio Fernández. Porque lo que nos hicieron a nosotros, que nos robaron los dos partidos, no se merecía que estuvieran ahí. Un abrazo, un besito a Sonia.
Gracias por ese besito, Oscar. Beso para vos. Bueno, Iván de Córdoba, el amigo también, Córdoba presente en esta madrugada de radio a través de nuestra línea nacional, Claudio querido.
Exactamente, mi querida Sonia, con 15 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba. No se han modificado los datos a esta hora. Bueno, 15 nos indicaban a las 2 de la mañana, 82% la humedad, el cielo está totalmente cubierto y una máxima estimada en alrededor de 24 grados. Contame cómo está ahí por Buenos Aires y La Plata.
15 grados también la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y aquí en La Plata y alrededores 4 grados menos, ¿eh? Tenemos 9 de temperatura y 8 de térmica.
Perfecto, mi querida Sonia. Bueno, quiero comentarles que se realizó la presentación oficial, la ex ESMA candidata a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, al destacar la candidatura, señaló que este espacio tiene un simbolismo muy importante por lo que representa en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planificó el exterminio de militantes durante la dictadura genocida. El funcionario formuló estas declaraciones durante el acto que se realizó en simultáneo en forma virtual desde la ex ESMA en Buenos Aires y la Casa América en Madrid, en la que fue presentada públicamente la postulación. Exactamente 4 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, tiempo de noticias, de síntesis informativa, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El gobierno nacional enviará fuerzas federales a Santa Fe para combatir el crimen organizado. Lo anunció el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien detalló que serán desplegados más de 1.500 efectivos desde ahora hasta marzo. También anticipó la creación de una unidad especial de gendarmería con sede en Rosario, dedicada a la lucha contra el narcotráfico.
Internacionales.
Un alto jefe militar de Estados Unidos cuestionó la salida de Afganistán. El general Mark Milley, comandante del Estado Mayor Conjunto, dijo que la evacuación fue un éxito logístico, pero un fracaso en lo estratégico. De una comisión parlamentaria, Milley reconoció que la guerra no terminó como queríamos, ya que los talibanes volvieron al poder.
Deportes.
Fútbol europeo, hablamos de Champions League. El modesto Sheriff de Moldavia derrotó por 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Se impuso con un gol al minuto 89.5 y consiguió uno de los triunfos más resonantes de la historia reciente de este tradicional torneo y como visitante. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos la temperatura 9 grados 3 décimas, la humedad 44% con cielo nublado. Y en Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 84% con cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Conectado en una mesa.
copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue.
En este caso de Manuel Jiménez, en la voz de Ana Belén, para abrir la hora en el Diario Nacional. Momento sensible con Derroche.
Qué grande, Ana Belén, hermosa mujer Ana Belén, seductora, enorme artista, gran actriz, excelente intérprete, sin lugar a dudas, excelente intérprete. 4:07 de la mañana, ya pronto, ya a segundos de las 4:07, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Nobleza obliga, Claudio, querido, estoy así, algo con somnolienta, no eran 4 grados menos, y en La Plata eran 6 grados menos que en Capital Federal, claro, porque tenemos 9 de temperatura aquí en la ciudad de Las Diagonales, y 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Una gran diferencia en esta madrugada, en la que el pronóstico está indicando 20 de máxima, con cielo algo nublado, y como decíamos en el comienzo de nuestro diario, pronóstico alentador de cara al fin de semana, porque se vienen temperaturas agradables, superando los 20 grados, con cielo algo nublado. Así que podríamos decir que va pintando la primavera.
Exactamente, acá en Córdoba también, se esperan máximas de entre 22 y 26 grados para los próximos días. Bueno, ahora tenemos 14.8, pero son datos de las 3, 14.8, 84% de la humedad, el cielo cubierto, máxima 24, ya llega el hombre de Pasión Nacional para dar cuenta de lo que ha ocurrido ayer en materia de Champions League, con el golazo de Messi, seguramente va a hablar de ello, Eladio Arregui, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Y comenzamos hablando de Lionel Messi, en una jornada histórica porque el PSG con Messi le ganó al Manchester City por 2-0 y de esta forma llegó el primer gol de Lionel Messi en París, un verdadero golazo para sellar la victoria trabajosa, muy disputado el partido, mucho mejor el Manchester City en el juego, pero los goles los hizo el equipo local y de esta forma el PSG derrotó por la Champions, segunda fecha de este grupo, 2-0 al conjunto de Guardiola. Además, Ajax le ganó 2-0 al Besiktas, el Shakhtar igualó con el Inter 0-0, el Borussia Dortmund derrotó a Sporting Lisboa 1-0, el Porto cayó de local ante el Liverpool 5-1, dos goles de Salah, el Milan perdió sobre la hora 2-1 ante Atlético de Madrid, Griezmann y Suárez de penal para el conjunto del Cholo, el PSG, lo dicho, le ganó el Manchester City 2-0, Messi el autor del segundo gol, el Leipzig perdió el local ante Brujas por 2-1, y el Real Madrid, histórico, perdió con el Fútbol Club Sheriff por 2-1 sobre la hora, en una jornada inolvidable para este equipo. Además, la Champions sigue hoy con partidos importantes. Por ejemplo, va a estar jugando la Juventus ante el Chelsea, el Manchester United ante el Villarreal, se destaca Bayern Múnich, Dinamo Kiev y Benfica Barcelona. Pero volviendo a lo que será la Copa Libertadores de América, en este caso, sorpresa, Atlético Mineiro fue eliminado por Palmeiras tras igualar 1-1, ganaba Mineiro 1-0, manejaba el partido, merecía el segundo gol, se lo perdió Vargas, que había abierto el marcador, y Dudú, tras una falla de Nathan, le dio el empate y la clasificación al Palmeiras, sin merecerlo. El Palmeiras, que juega mal, pero que hace goles, derrotó de esta manera, eliminándolo al Atlético Mineiro, tras haber empatado 0-0 el partido de ida. Siguiendo con la otra semifinal, esta noche se va a conocer el otro finalista de la Copa Libertadores de América en Guayaquil, Barcelona ante Flamengo. El partido de ida lo ganó el conjunto brasileño, el conjunto carioca, por 2-0. Y recordamos hoy, Argentina busca la final del Mundial de Futsal a las 14, estará enfrentando a Brasil. Está confirmado el árbitro del Superclásico el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Monumental, transmisión de Nacional, Fernando Rapalini, tal cual lo adelantábamos anoche, Fernando Rapalini va a ser el árbitro del Superclásico el domingo entre River y Boca. ¿Cómo van a formar los equipos? Todavía no los tienen los técnicos, o por lo menos no lo van a conocer. Y una noticia para los hinchas de Racing, parece que está muy cerca la llegada de Guillermo Barros Schelotto, pero recién sería para el próximo año. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Buen día, querido Eladio Arregui, buen miércoles, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos mañana, como siempre, a esta hora en el Diario Nacional, 4:11 de la mañana. Se suma en la operación técnica nuestra querida Dalila Cáceres. Se suma a las huestes del Diario Nacional, recordando a las 4:12 que hubo un importante anuncio del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, donde habrá un despliegue de 575 efectivos nacionales en Santa Fe. Esto fue anunciado por el ministro de Seguridad. Reitero, despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días para reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe, al formular declaraciones tras una reunión que mantuvo en Casa Rosada junto al gobernador de ese distrito, Omar Perotti. Paula Español, secretaria de Comercio Interior, dijo que hay que incentivar el consumo y evitar la suba de precios especulativos. Florencia Cariñano se refirió a la apertura de fronteras terrestres con Brasil, diciendo que fue un día de fiesta lo que se vivió en el Día del Turismo, justamente el lunes próximo pasado, allí en Puerto Iguazú. Ya ahora, en un rato, vamos a escuchar la palabra de Florencia. Florencia Cariñano. Otros temas: autorizan ventas de vaca conserva china, siguen las demás restricciones, el gobierno eliminó las restricciones que quedaban para la explotación de carne a China tras una reunión con gobernadores y la mesa de enlace. La medida no afecta la previsión de cortes populares para el mercado interno. A partir de ahora se harán encuentros periódicos para resolver los problemas que afectan el crecimiento de la producción. También lo que se informó es que en cuanto a la carne, el acuerdo de precios seguirá hasta el 31 de diciembre. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, adelantó que el acuerdo de precios por la carne seguirá hasta fin de año. Las reglas de juego claras están, las medidas que fijó el Ministerio de Producción, vamos a extenderla 2 meses más, sostuvo el ministro tras la reunión con la mesa de enlace, en donde se acordó la flexibilización del freno a las importaciones de carne. No hay ninguna razón para que suba la carne, explicó el ministro Julián Domínguez. El otro título que dábamos cuenta es que van a denunciar a Mauricio Macri, a su hermano Gianfranco y a su madre por las maniobras de blanqueo. Diputadas y diputados del Frente de Todos criticaron la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, para blanquear un fideicomiso de su madre, Alicia Blanco Villegas, y que fuera revelado, recordemos ayer, lo dijimos, por el periodista Gabriel Morini de Ámbito Financiero, y anunciaron que van a iniciar acciones legales ante la justicia. En este sentido, el diputado Rodolfo Taylade calificó al clan Macri como una familia dedicada al delito. Claramente, ¿eh? Una familia dedicada al delito, unos bandidos, como yo digo siempre, bandidos crápulas. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro son productos de la evasión y el lavado, destacó Rodolfo Taylade. Además, confirmó que impulsarán una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos, detalló Taylade. Para el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller, que Gianfranco Macri haya declarado como propio en 2016 un trust que alcanzaría los 25 millones de dólares cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, confirma que Mauricio Macri hizo trampa. Tramposo, el conde crápula Macri. 4:15 de la mañana, y por supuesto sobre este tema habló Cristina Fernández de Kirchner, criticando el blindaje mediático de la familia Macri tras otra maniobra de evasión fiscal. Dijo Cristina: era tu papá, eras vos y tu mamá también. Vía Twitter, la vicepresidenta demostró cómo varios medios de comunicación prefirieron omitir la reciente revelación sobre una maniobra de evasión que involucra a la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas. Para evidenciar el blindaje mediático, comparó esa cobertura con las noticias de esos sitios en la denuncia impulsada por Cambiemos contra su madre, Ofelia Wilhelm, en 2016. Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la protección mediática, el blindaje mediático del que goza Mauricio Macri, luego que se conociera una nueva maniobra de evasión, que involucra a la madre y al hermano del expresidente, Alicia Blanco Villegas y Gianfranco Macri. A través de sus redes sociales, la vicepresidenta difundió una investigación periodística sobre los artilugios de la familia del exmandatario para incluir en el blanqueo de capitales de 2016 activos no declarados por Blanco Villegas, quien estaba impedida legalmente de acceder a ese beneficio por ser la madre del entonces jefe de Estado. En ese marco, CFK recordó la denuncia ridícula que presentó aquel año la diputada Carrió y difundió ampliamente el diario Clarín contra su madre, Ofelia Wilhelm, luego fallecida. No es mi mamá, es tu papá y vos también. Fue el título de una extensa carta que la expresidenta difundió en su blog personal en noviembre del 16 tras una denuncia que se terminaría diluyendo en el aire, presentada por la líder de la coalición cívica ARI, Lilita Carrió, Lilita Descarrió, yo le digo, ¿no? Macri, mi mamá tiene 87 años y hace más de 50 que vive con mi hermana en el mismo barrio y en la misma casa, que es su único patrimonio, le recordó Cristina al entonces presidente, luego de que el entramado de medios alineados con el macrismo instalara supuestas sospechas de corrupción. Bueno, la verdad es que me quedé corta. Era tu papá, eras vos, Macri, y tu mamá también, reformuló ayer aquel título y adjuntó una captura de pantalla del artículo publicado en el diario Ámbito Financiero bajo el título Gianfranco Macri blanqueó un fideicomiso de la madre de Macri prohibido por la ley. La nota informa que Gianfranco Macri, hermano del conde Crápula, Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionadas por el Congreso en el 16 para declarar como propio un trust equivalente a un fideicomiso radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, Alicia Blanco Villegas, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal. 4:18 de la mañana en toda la República Argentina, los datos del tiempo ahora en Córdoba actualizado, dato de las 4, 14 grados 7, tenemos ahora 14.7 en Córdoba, humedad 85%, 969 decimal 8 la presión, viento del este a 3 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 24. Niebla para las próximas horas por la mañana y hasta la noche, cielo mayormente nublado. Contame en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Datos actualizados también, Claudio, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 2 décimas en la temperatura, la humedad 85%, y aquí en La Plata 9 grados en la temperatura, la térmica 8 grados y la humedad 100%.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, seguimos con nuestra producción periodística y habló el diputado nacional Leonardo Grosso, ahora candidato a concejal en San Martín por el Frente de Todos, refiriéndose al resultado de las primarias y los objetivos que tiene por delante con el espacio oficial. Dijo, tenemos que resolver la crisis social generada por el macrismo.
Bueno, no, las elecciones como en todos lados, ¿no? En San Martín estuvimos unos puntos abajo de Juntos por el Cambio. La verdad es que la gente no fue a votar, o mucha gente no fue a votar. En los barrios populares también pasó esto, no solo pasó en los sectores medios. Creo yo que tiene que ver con una advertencia que se construyó en estas PASO de parte de nuestro pueblo al conjunto de la dirigencia política, no solo al gobierno, ¿no?, sino a toda la dirigencia política acerca de poder construir otro tipo de prioridades, porque la cosa está muy complicada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación que hacemos nosotros es que para adelante nos queda tratar de caminar, seguir escuchando a la gente, seguir dialogando con nuestro pueblo para poder construir o revertir este resultado que entendemos nosotros se puede revertir. Nosotros, el Frente de Todos, se constituyó como un espacio político de alternativa al modelo neoliberal que planteó y seguirá planteando Cambiemos como fuerza política. Esa alternativa implicaba resolver los fundamentos centrales de la crisis económica que generaron 4 años de neoliberalismo en la Argentina. Y nosotros no los pudimos resolver. Yo creo que el mensaje de las urnas es claro. Inviertan las prioridades, está muy bien todo lo que se ha hecho con la pandemia porque la gente lo ve, lo valore, lo agradece, pero eso no alcanza. Necesitamos poner por delante en esta etapa y en la próxima la resolución de la crisis social generada por el macrismo, ¿no? Y empeorada, por supuesto, y claramente por todos lados por la pandemia.
Ahí está la palabra del diputado y candidato concejal por el Frente de Todos en San Martín, Leonardo Grosso. Título del diario Nacional, habló Florencia Cariñano, donde estuvo días pasados en Puerto Iguazú, el lunes, justamente en el Día Mundial del Turismo, donde Puerto Iguazú abrió su frontera terrestre con Brasil. Cariñano estuvo presente en la inauguración y la directora nacional de Migraciones declaró que fue un día de fiesta. Escuchemos su testimonio.
Fue un día de fiesta ayer. La felicidad que había en la gente, en el pueblo de Puerto Iguazú, nos esperaron, digo, los taxistas, los comerciantes, los hoteleros. Estaban deseando esto hace 560 días, que fue cuando fuimos a cerrar el puente y se cerró la actividad turística en aquel momento, y hoy volver, ayer volver y poder abrirlo y la necesidad económica de todos, y que todos los que estábamos ahí estábamos vacunados, y que todos los que entraban con antígenos, con PCR y con doble esquema de vacunación, dejó a todos tranquilos, y calculo que en los próximos días eso se va a saber, de que Argentina está permitiendo el ingreso con doble esquema de vacunación en el mundo. Hay muchos turistas que estaban esperando para poder viajar a las cataratas. Misiones es una provincia hermosa y está lista para esperar el turismo.
¿Cuántos entraron ayer?
Y ayer habrán entrado en total unos 60, 70 personas.
Bien, sí, claro, tal como dice Florencia, se va a empezar a correr la bola y van a empezar a ingresar más. Lo cierto es que hay condiciones, no entra cualquiera. A ver, acabas de enumerar un punteo de cosas que sí o sí debe tener el turista que quiere ingresar, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos en línea con lo que se pide en el mundo.
Claro.
PCR es subir al avión, cuando llegas, en este caso para llegar a, porque mucha gente de la que cruzó ayer es de Foz de Iguazú o de lugares aledaños que van a comer, que van a comprar a Puerto Iguazú, que van a pasar 2 o 3 días, ellos tienen que llegar con un PCR hecho en Brasil. Cuando llegan al paso fronterizo, que es un centro de frontera de los más grandes que tenemos en Argentina, tienen que hacerse un test de antígeno que dura entre 5 y 10 minutos, y ahí le van a pedir seguramente que muestre el esquema de vacunación. Tiene que tener esquema de vacunación completo o una monodosis, de acuerdo a que se hayan puesto, que sea mayor a 14 días.
Uh-huh.
Y luego ingresan y hacen turismo, que es lo que están esperando todos en Misiones, y están tan esperanzados.
Sin ningún tipo de confinamiento, nada.
Sin cuarentena.
Bien.
Lo único que se les solicita es que si el turista se queda más de 5 días, entre el quinto y el séptimo día se hagan un nuevo PCR.
Ahí está la palabra de la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, en diálogo con Radio País. Habló Eduardo Valdés con Radio Nacional Córdoba, señalando que los que no fueron a votar están esperando que vayamos a buscarlos. El diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires señaló que la situación se estabilizó en el gobierno y que logramos un buen gabinete.
Creo que por encima de las burbujas que existieron en las horas que siguieron al resultado electoral, hemos logrado un buen gabinete donde son figuras probadas en gestión, empezando por el jefe de gabinete, siguiendo por Julián Domínguez, siguiendo por Aníbal Fernández. Son personas que a usted le podrá gustar o no lo que dicen en algún momento, pero no va a decir que no son gestionadores eficientes. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, y tengo mucha expectativa sobre el presente y el futuro inmediato. Todo acto electoral tiene lecturas positivas cuando usted ganó, de mensajes cuando se perdió. Nosotros tenemos que estudiar perfectamente cuál es el mensaje que nos han dado las urnas. Y las urnas nos muestran que hemos perdido votantes, nos dieron su voto positivo hace 2 años, y que esta vez no fueron a votar. No es que fueron a votar a la oposición, no. Uh-huh. Y no fueron a votar. Es como que están esperando que nosotros vayamos a verlos y abrazarlos como corresponde en su dignidad de personas, no solo bienes materiales, sino también sentirnos cerca, que es lo que corresponde. Y a mí me parece que percibo que esa lectura la hemos hecho, y que hoy desde los intendentes y concejales para arriba ese trabajo se empezó a hacer. Y tengo mucha expectativa en la elección dentro de 40 días. Por encima de que veo que los medios más poderosos viven queriéndonos dividir y dividir más y dividir más, creo que eso no es verdad, y que nosotros estamos trabajando ahora todos para ver el mejor y el más óptimo resultado electoral, pero no solo por el electoralismo, sino porque nuestro compromiso peronista tiene que ver estar y trabajar para los más vulnerables, para los más humildes. Este es nuestro concepto.
Uh-huh, uh-huh.
Y en esa zona, en esa base, es donde hemos recibido el mensaje.
La palabra del diputado nacional Eduardo Valdés. Un abrazo grande para Eduardo. 4:27 de la mañana. Ayer en el panorama nacional participó la geógrafa Claudia Tomadoni, quien dialogó con Chelo Ayala, con Ramiro Pozo, integrante de la Red de Científicos Argentinos en Alemania, dando su visión sobre los resultados de los comicios celebrados el domingo último en el país de Europa Occidental, marcado por el alejamiento de la canciller Angela Merkel, quien dejará el poder luego de 16 años. También dijo que el debate sobre la cuestión climática fue eje en las elecciones de Alemania. La palabra de Tomadón.
Primero que nada, un gusto, gracias por contactarme. Yo les voy a dar mi impresión de las elecciones y decirles que bueno, ya hace más de 2 años Merkel había anunciado su retiro, que no se iba a presentar en las próximas elecciones. Entonces, estas son elecciones muy importantes porque después de 16 años los ciudadanos tienen que elegir a otro posible candidato. De hecho, para los jóvenes eso es muy impactante, porque hay chicos que te dicen, yo desde que tengo memoria, Merkel es claro. La canciller, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio para la ciudadanía. Merkel ha sido, digamos, una capitana en manejar situaciones de crisis, ¿no? Le tocó varias crisis, como 2008, la Lehman Brothers, después le tocó la crisis de migración 2015 y ahora la de COVID. Así que en ese sentido, su recuerdo como manejadora, como administradora de crisis es interesante. Lo que sucede es que su herencia, y esto ha sido titulado así por algunos medios, es pesada en términos de que con esta historia de siempre mantener el déficit cero, Alemania ha quedado obsoleta en infraestructura y tiene una gran deuda con la digitalización de la sociedad. Hoy todos los países están discutiendo la crisis climática y sobre todo el retraso que hay en términos de cómo superar esa crisis climática. Merkel se había propuesto el gobierno de Merkel, que como bien señalaba Claudio al principio, viene de coalición en coalición, porque esto es un sistema parlamentario, digamos como que no ha sido lo suficientemente cauto para cumplir con los objetivos para llegar a esto de la emisión cero.
Ahí está la palabra de la geógrafa cordobesa Claudia Tomadoni de la Red de Científicos Argentinos en Alemania, refiriéndose a los últimos comicios que se llevaron a cabo en ese país. Habló Tuni Colman con la radio pública. La justicia deja de investigar la conexión local del caso Amia. El periodista recorrió el caso del atentado a la Mutual Judía en el marco de la decisión del fiscal Basso, quien pidió una serie de sobreseimientos relacionados a la conexión local y que dejan a una causa plagada de maniobras y encubrimientos al borde del cierre a 27 años de este terrible atentado.
No, básicamente escribí una nota porque me sorprendió que el fiscal Sebastián Basso prácticamente termina con lo que se llama la conexión local del atentado. Ustedes saben que el bochorno que nosotros tenemos en la investigación del atentado contra la AMIA transcurridos 27 años, no se sabe casi nada. Es decir, de dónde salieron los explosivos, quién los aportó, quién le compró a Tejeldín la camioneta que después se encontró dentro de la AMIA, quién montó los explosivos en la camioneta, quién manejó la camioneta hasta la AMIA y la encajó ahí. Es decir, no sabemos nada de lo real. Lo único que existe eran unas pistas que derivaban a un hombre que se llama Alberto Jacinto Canore Edul, que llamó a Tejeldín el día en que se vendió esa camioneta y que explica mal esa llamada, con contradicciones, dice que sí, que él buscaba una camioneta porque le habían robado una Mercedes-Benz, pero la Mercedes-Benz la robaron, el atentado fue el 18 de julio, la robaron el 30 de julio, o sea, no aparece llamando a otros oferentes de camionetas, ni yendo a agencias que vendían camionetas, es decir, parece inconsistente. Pero la justicia argentina y los servicios de inteligencia y la policía nunca encontraron o no quisieron encontrar, no sé cómo será la denominación, nada para, digamos, redondear esa prueba, avanzar en esa prueba.
La palabra de Tuni Colman, dando cuenta que la justicia deja de investigar la conexión local del caso AMIA, del atentado terrorista contra el edificio de Lamia ocurrido, recordamos, el 18 de julio de 1994. Sigue la atención en Cuesta del Ternero, ahí en la región patagónica, en la provincia de Río Negro. Habló Marcela Cano de la multisectorial contra la represión en la lucha por la recuperación territorial de la LOF Kenkemtreu. La policía de Río Negro ingresó por orden judicial al territorio de manera violenta, según denunciaron las comunidades que acompañan el proceso. Están responsabilizando al gobierno de Río Negro y al poder judicial por impedir el paso de alimentos y abrigo. La palabra de Marcela Cano a LRA 30 Nacional Bariloche.
Yo, la humilde opinión que digo, nosotros no nos podemos mover de acá hasta que no haya una respuesta y que salgan, desmilitaricen la zona. Allá adentro no hay delincuentes, allá adentro está nuestra gente, eso lo sabemos. Que lo investiguen después si era gente nuestra o no, la que tiene, está allá adentro y va a seguir estando. Entonces lo que hay que hacer acá es pedir la desmilitarización por parte de la justicia. El hecho de ingresar y demás, eso es parte de un derecho humano que tienen. Tenemos que ingresar comida porque hay gente que necesita comer y abrigarse y está en medio de la montaña. Y además presionado porque está rodeado de milicos montados y armados y con miras donde los pueden pescar en cualquier parte del territorio. Si nos vamos de acá, tranquilitos para la casa, después no nos quejemos cuando tengamos otro muerto. Entonces nosotros, yo no quiero más acá ni Santiago Maldonado, ni Rafael Nahuel, nuestro Lamien, que lo asesinaron. Yo no quiero ni nada de eso. Ya demasiado muerte tenemos en la historia nuestra. Entonces me parece que acá no nos podemos mover principalmente. Después veremos cómo hacemos lo demás. Pero acá creo que es este momento que no nos podemos mover del lugar. Este es territorio mapuche. Y eso lo tenemos que hacer valer, Pulamien.
Ahí está la palabra de Marcelo Cano, de la multisectorial, Marcela Cano, de la multisectorial contra la represión, donde continúa la atención en Cuesta del Ternero en diálogo con Nacional Bariloche. Siguiendo con la temática, habló Nelson Ábalos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde denuncian militarización en tierra mapuche.
Sí, al parecer el señor Rocco está vinculado a poderes bastante grandes, porque enseguida salió publicado en los grandes medios, en el medio entero de la Nación, y ahora mismo les comento, ahora mismo se está llevando a cabo una audiencia en donde se va a plantear la comunidad. Ayer vinimos con esa idea, con este mandato, vino la gente del Parlamento Mapuche para plantear la mesa de diálogo, que era lo que se había planteado inicialmente con el fiscal Arrien. La mesa de diálogo y bueno, insistir en que el ingreso de alimentos y ropa es una cuestión humanitaria más allá de cómo esté
más allá
la
de todo,
situación.
La gente
que está ahí adentro no está imputada ni procesada, tienen la presunción de inocencia, como nos dicen los abogados. Entonces, someterlos a esa idea medieval, como dice un abogado del sitio, ¿no?, de sitiarte y vencerte por el hambre y la sed, no es de esta época. Creemos que hay otras cuestiones que hay que... Eso resolverlo. Después se resolverá la cuestión legal, penal, todo lo que sea.
Ahí está la palabra de Nelson Ábalos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, denunciando militarización en tierra mapuche. Pasamos a otro tema, lo había comentado en los títulos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, destacó la importancia que reviste la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO por el simbolismo que representa para la Argentina. Ahí se refirió en diálogo con la radio pública. Escuchemos la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El museo, el sitio, ex espacio para la memoria ESMA, está candidateado a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Esto tiene un valor universal excepcional. Son pocos los sitios que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos, con el sufrimiento de parte de la humanidad, que son declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo.
Ahí está la palabra de Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien afirmó que para nosotros es de suma importancia poder estar presentando esta candidatura, ya que entendemos que este espacio tiene un simbolismo muy importante por lo que representa en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planificó el exterminio de militantes durante la dictadura genocida. 4:37 de la mañana, la temperatura en Córdoba 14.7, humedad 85%, cielo cubierto, máxima 24 grados.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor.
Y vamos a escuchar a Sonia Ferraris desde La Plata, a ver qué nos dice.
Que tenemos mensajes, tenemos saludos para enviar, Claudio querido, a quienes se han conectado a través de nuestro WhatsApp. Y nos han dicho, la Sonia, Claudio, hoy cumpleaños la cordobesa genia que dejó pagando Mirta Legrand, Silvana Suárez, Miss Mundo. Saludos, igual miércoles, compañeros, nos dice Chirlosky desde La Docta. Un beso para nuestro amigo entonces, a Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, saludos desde Rosario. Feliz miércoles, dice Rodolfo. Hola Sonia, Claudio, una verdadera familia de delincuentes, la del expresidente, hasta los habitantes originarios de Salta, de los pueblos huichis, nombran a un tal Gianfranco Macri como el que compra tierras en Salta y quiere desalojar a sus ancestrales habitantes. No se puede creer. Un abrazo para todos los oyentes de Nacional, dice Nora Eugenia, nuestra compañera de Salta, justamente. Buen día, Sonia, Claudio, aquí estoy, marcando el presente, como siempre. Gracias por la compañía, muy buena la radio y el equipo de Nacional. Marcelo, de Río Grande, allí en el norte de la provincia de Tierra del Fuego.
Un abrazo grande para Marcelo de Río Grande. ¿Algo más, Sonia?
Un beso enorme para nuestro queridísimo amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu, que nos escribe desde Lanzarote, bueno, preparándose para ir al aeropuerto. Viaja a Palma de Mallorca hasta el próximo lunes, así que de descanso estará unos días y también escuchándonos, claro.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos ya a un nuevo capítulo musical.
Así es, seguimos transitando en este caso el segmento internacionales de nuestro diario, momento sensible de la mano de la agrupación mexicana Maná y Rayando el Sol.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Un encuentro único. Sandro con Olga Guillot. Grabado en los Estados Unidos, bajo la dirección artística de la compañía discográfica de Raúl Tórtora, la producción de Carlos Dattoli, Julián Pelusa Navarro, aquel tecladista maravilloso de los músicos del centro, la banda que tocaba con Lito Nevia, que se va a los Estados Unidos y ahí hace los arreglos. Grabado en el Criteria Estudio, algo muy especial, grabado también en el Red Song de North Hollywood en California. Es uno de los momentos más maravillosos para dejar encapsulado dentro de la discografía de Sandro. Esta vez no está la autoría de Sandro, esta vez está la autoría del gran Chico Novarro. Arráncame la vida de un tirón, Olga Guillot y Sandro.
Adiós.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan para llegar a las 5 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo un Diario Nacional en la noche de la radio pública. Claudio César Orellano, desde la ciudad de Córdoba, quien les habla, Sonia Ferraris, desde La Plata, conectados en Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todo el país a través de nuestras 50 emisoras, Claudio.
Es así, mi querida Sonia, 14 grados 7 en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, 14.7, humedad 85%, cielo cubierto, máxima 24, cielo mayormente nublado para lo que resta de este miércoles 29. Comentame en Buenos Aires y alrededores y La Plata, Gran La Plata.
El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 85%, y aquí en La Plata y alrededores, con cielo despejado, tenemos 8 grados, 6 décimas de temperatura y 7 grados y medio de sensación térmica.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Seguimos con el Diario Nacional y habló el médico Darío Gómez en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia. Pero antes de Darío Gómez, la palabra de Leandro Fer. Leandro Fer es el director del Centro de Salud Papa Francisco, donde se completó el esquema de vacunación allí en la provincia de Entre Ríos. Se está llevando justamente a cabo el tercer operativo de vacunación en ese centro ubicado en Paraná, con el fin de completar justamente el esquema y rastrear a las personas que todavía no han accedido a la primera dosis. Leandro Fer decía esto a LT14 Nacional Paraná.
Este es el tercer operativo que se realiza de vacunación. La primera instancia se fue el 8 de julio, que se hizo primera dosis de Sinopharm. La segunda instancia fue el 17 de agosto, con la segunda dosis de Sinopharm y captaciones, y se trabajó con algunas primeras dosis. Y en esta instancia estamos haciendo la recuperación de todas las segundas dosis de Sinopharm, así como también estábamos aprovechando la oportunidad para con la vacuna, la incorporación de la vacuna CanSino, que nos da la opción de esas personas que por ahí no han podido acceder al tema de la vacuna con una única dosis. Primera instancia se saca en el centro de salud, y una vez que se resuelve el flujo de gente que hay acá, vamos a trabajar en la búsqueda en domicilio de personas ya detectadas que no han podido vacunarse.
¿Eso hoy en la misma jornada?
Sí. Bueno. Cuando terminamos de solucionar acá, después queda un grupito vacunando acá en el centro de salud, nosotros salimos a trabajar a terreno. Ya sabíamos personas por ahí que no habían accedido por alguna otra razón, que no habían accedido a la primera dosis. Y las segundas dosis sí, que fuimos corroborando por los sistemas quién faltaba la segunda dosis, más la demanda y la consulta de ellos, más lo que nosotros teníamos en los registros. Entonces así se conformó, digamos, la asistencia. Y después fuimos, a través de los referentes, si había personas que no habían asistido o que ellos sabían que no habían, las tuvimos que identificar y tenemos que ir a la, vamos a tratar de ir a la casa o han venido acá. Pero esa es la forma de trabajar, de tratar de captar la gente que todavía no ha accedido.
Ahí está la palabra de Leandro Fer en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná. Habló el médico Darío Gómez en diálogo con Radio Nacional Resistencia sobre la posibilidad de contagio en personas vacunadas contra el coronavirus. Es una posibilidad cierta, porque las vacunas protegen a las personas, pero no impiden el contagio, expresó el doctor Gómez. Lo escuchamos.
La infección en vacunados ocurre cuando una persona totalmente vacunada se infecta por el virus que causa el COVID-19. Y lo que es también importante es que estas personas pueden propagarlo a otras personas. Por eso, aún si se está totalmente vacunado, si se vive en un área con transmisión sustancial de COVID, debemos seguir usando mascarilla en lugares públicos cerrados, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que se vio en estudios que se han publicado recientemente en el British Medical Journal, que es una revista de publicación internacional, que hizo una muestra donde incluyó 2.031 personas fallecidas por COVID-19 y 1.929 ingresos hospitalarios relacionados con COVID-19, de los cuales el 4% de las muertes y el 3,7% de los ingresos habían ocurrido 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. Se ve que estos casos se dan fundamentalmente en aquellas personas que están inmunodeprimidos, que no siempre alcanzan los niveles adecuados de protección luego de la serie inicial de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, y por lo tanto deben seguir tomando las precauciones. Incluso, como es de público conocimiento, existe varios países en el mundo donde ya se ha indicado en estos casos una tercera dosis de refuerzo de las vacunas.
Ahí está la palabra del médico Darío Gómez. Ahora vamos a escuchar al inmunólogo e investigador del CONICET, Jorge Hefner, quien analizó la situación sanitaria en el país en el marco de la pandemia por coronavirus y dijo que hay baja circulación del virus, pero la pandemia no pasó el diálogo con la radio pública.
Sí, la verdad que estamos en una situación donde hoy por hoy hay muy baja circulación viral. Si vos lo comparás con ese pico tan fuerte que tuvimos en junio,
sí,
de más de 30.000, realmente ahora estamos en 1.000 y pico, 2.000 casos, 2.500 casos, se redujo tipo 15 veces el número de casos, y ya es común el hecho de los anuncios de los grandes centros hospitalarios donde no tienen internados en terapia intensiva por COVID. Y eso en gran medida tiene que ver con un avance de la campaña de vacunación. Fíjate que por arriba de las personas por arriba de 50 años ya tienen cobertura con dos dosis, el 80% o incluso porcentajes superiores. Entonces tiene que ver con eso, estamos en un momento de tranquilidad. Hay que entender, importante, que la pandemia no pasó porque incluso en países con altos índices de vacunación, te hablo por ejemplo Reino Unido, 80% de cobertura con dos dosis en función de la variante Delta, y están teniendo también que seguir enfrentando la pandemia, 30.000 casos por día y 150 fallecimientos por día. Entonces, más allá de la vacunación, que es la gran herramienta, los cuidados siguen planteados a la orden del día. Tenemos la variante Delta, tenemos más de 400 casos, pero el cierre de fronteras ha hecho básicamente, más la vacunación, más los cuidados, ha hecho que esté contenida, que esté relativamente contenida. Ahora tenemos que ver cómo sigue la historia. En ese sentido, cuando la variante Delta empieza a tomar envergadura, se vuelve un problema.
No.
Vos fijate el caso de Chile. Chile tiene un excelente programa de vacunación y en las últimas 6 semanas, sin que aumentase todavía el número de casos, porque lo mantiene relativamente bajo, Chile, la prevalencia, es decir, qué por ciento de todo lo que se aísla es variante Delta, pasó del 6 al 60%.
No.
Y en Río de Janeiro estamos en un 90% de prevalencia de la variante Delta. Entonces, lógicamente, digamos, está muy bien que en el escenario de una baja circulación se habiliten medidas que tengan que ver con educación, con trabajo, mayor movilidad, es lógico, porque son absolutamente necesarias. Yo tengo mis reservas frente a otras medidas que se han tomado, como es habilitar actividades tipo recreativas, boliches, bailes, con 1.000 personas a nivel nacional o con 4.000 personas en ámbitos cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en eso habría que haber sacado el pie del acelerador y ser un poquito más cautos.
Ahí está la palabra de Hefner, ¿eh? Hay baja circulación del virus, pero la pandemia no pasó en diálogo con Chelo Ayala. 4:58, enseguida volvemos con esta temática. Ahora vamos con el fútbol, con las divisiones del ascenso en el fútbol argentino y el especialista Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional. Buen día.
Hola Claudio, buen día. Mientras esperamos la confirmación oficial de la vuelta del público, hoy volverá a ver en AFA una nueva reunión entre Tapia, el responsable de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, Sassano, y el responsable de la Previde, el doctor Gómez, en la provincia de Buenos Aires, pero se está esperando el dictamen del DNU del Gobierno Nacional para poder acordar los protocolos y definir entonces la vuelta del público en las canchas el fin de semana, no solo para la primera, sino también para el ascenso. En materia del ascenso, falta entonces, ante la renuncia de Ruggiero, definir hacia el viernes si Rodrigo Bilbao o Daniel Bazambera serán el nuevo técnico de Luján, y César Monasterio asumió hoy como nuevo técnico de Liniers y debutará el viernes en cancha de Ituzaingó frente a Centro Español. Hoy, miércoles, tenemos una fecha completa de Federal A, que entra en el tramo decisivo, ¿eh? Ya estamos en la recta final, quedan 4 fechas luego de esta para definir el campeón y el segundo ascendido. A las 3 de la tarde van a jugar Ciudad Bolívar Deportivo Madryn, Estudiantes de San Luis Camioneros, Círculo Deportivo Otamendi Desamparado de San Juan, Ferro de Pico Villamitre de Bahía Blanca, Racing de Córdoba Unión de Sunchales, Douglas Gay de Pergamino Defensores de Pronunciamiento, Sportivo Las Parejas frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, 15:30 Olimpo en Bahía Blanca recibiendo a Sol de Mayo de Viedma, a las 4 de la tarde Sportivo Peñarol de San Juan Huracán Las Heras e Independiente Chivilcoy Juventud Unida de San Luis, a la misma hora Chipoletti San Sirena, Gimnasia de Concepción del Uruguay Defensores de Villa Ramallo, Boca Unidos en Corrientes con Sarmiento Resistencia Chaco. También a las 4 de la tarde, Juventud Unida de Gualeguaychú, Gimnasia y Tiro de Salta. Y cierra la fecha del torneo federal en el día de hoy, miércoles, Chaco Forever frente a Crucero del Norte. Esto es lo más importante en materia de ascenso. Volvemos, Claudio, mañana con el diario del ascenso. Un abrazo.
Gracias, querido Daniel Caselli. Abrazo grandote, que tengas una gran jornada. 5 de la mañana en la República Argentina, 2 horas ya. ¡Qué bárbaro! Del Diario Nacional llega la síntesis informativa de la radio pública, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Legisladores oficialistas ampliarán denuncia penal contra la familia de Mauricio Macri por el blanqueo. Lo confirmó el diputado Rodolfo Tailade tras conocerse una maniobra para incorporar a la amnistía fiscal un fideicomiso de la madre del expresidente, algo prohibido por ley. Del caso se hizo eco la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien denunció en una carta el silencio de grandes medios privados sobre estas acusaciones. El Museo Sitio ESMA fue postulado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La candidatura fue presentada este martes por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Según expresó este funcionario, el ex centro clandestino de detención tiene un simbolismo muy importante para la Argentina y añadió: acá hubo un genocidio y este sitio de memoria es prueba fiel de eso.
Deportes. Volvemos a cruzar el Atlántico, nos metemos en continente europeo para una vez más desembarcar en la Champions League y de esta manera darle la bienvenida a Messi como goleador en el Paris Saint-Germain. El triunfo del equipo parisino ante el Manchester City de Pep Guardiola 2-0. Gueye abrió la cuenta y la Pulga convirtió por primera vez desde que viste la camiseta del equipo francés para cerrar la victoria con un verdadero golazo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rafaela la temperatura 16 grados, la humedad 78% y el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, la humedad del 85% y el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar, la misma sensación.
juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando.
Una canción que quedó en la historia como la cortina de la banda del Golden Rocket, la icónica serie de principios de los 90. ¿Recordás, Claudio, con Diego Torres, Adrián Suárez, Pena? Bueno, desde la banda del Golden Rocket, allí teníamos a Alejandro Lerner, Carlos Mellino y Juntos para Siempre en el arranque de esta hora del Diario Nacional.
Sí, Araceli González, Marisa Mondino en aquel momento, ¿no? Amo a Carlos Mellino, quiero decir, esa voz de Carlos Mellino es realmente impactante. Por supuesto que valoro y admiro también a Alejandro porque es un gran compositor, pero la voz de Mellino me puede. He tenido el placer de ir a verlo con Él Mi Vida, Carlos, ¿no? Claro. En lo personal lo fui a ver como solista, pero también con Él Mi Vida. Allá por 2005, 2006, en los distintos teatros donde iban, yo los acompañaba bastante a los muchachos, y recuerdo que también participé no hace mucho tiempo, bueno, sí, ya hace bastante, más de 10 años, en el casamiento de Alfredo Mellino, el hermano menor de Carlos. Ahí nos reencontramos con Carlos, charlamos un rato, fue, me acuerdo, un encuentro muy ameno, el casamiento de Alfredo, el hermano menor de los Mellino. Después está Esteban, que falleció, el profesor Diógenes Rubens Lambetain. Recordarás ese personaje maravillosamente encarnado por Esteban Mellino, que también era autor de varias letras de Alma y Vida, Esteban.
Así es, Claudio, el entrañable profesor Lambetain, sí, señor.
Exactamente, Diógenes Rubens Lambetain. Me encantaba el nombre que tenía, el doble nombre que tenía. Impresionante, era sensacional, Esteban. Bueno, 5:09 de la mañana, querida Sonia, y le damos la bienvenida a
los de las 5.
claro, buen día, arriba todo el mundo.
Eso, arriba, 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 vamos, vamos, sacate, sacate, despertá, despertá, abrí los ojos, yo lo sé que los tenés un poquito húmedos, los ojitos, sacudí la almohada, sacudí la sábana, sacudí todo, sacudite vos, despertate, despertate, arriba. Echar, haga, ¿eh? Un día me van a echar del edificio con los gritos que pego a las 5 de la mañana. Te puedo asegurar, Sonia, que estoy despertando a todo el mundo en este momento, ¿eh? Estoy despertando a todo el mundo.
Dios mío.
Dios mío, el grito cuando pego el arriba, digo, bueno, ya debo estar despertando a dos o tres vecinos con mis gritos. Bueno, muy bien. 5:11, querida Sonia, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, el dato para los que van arrancando el día, también por aquí, vecinos míos, seguramente estén despertando. Claudio querido, 15 grados dos décimas la temperatura, la humedad 85% para Capital Federal y alrededores, se indican 20 grados de máxima con cielo algo nublado en este miércoles, y aquí en la ciudad de La Plata y alrededores, con cielo despejado tenemos 8 grados, 6 décimas de temperatura, 7 grados y medio la térmica, la humedad 100% con viento del sudeste a 7 kilómetros en la hora.
Muy bien, acá 14 grados, 7 décimos en la capital mediterránea, 85% la humedad, viento del este a 3 kilómetros. Bueno, siempre se dice que viento del este llueve como peste, nada de ello va a ocurrir por ahora. El cielo mayormente nublado durante toda la jornada de miércoles, máxima de 24 grados para este miércoles 29 de septiembre del año 2021. Y naturalmente, como es habitual, damos a conocer el calendario de pagos correspondiente a este día por parte del ANSES, Sonia.
Así es, Claudio. Vamos cerrando con el calendario de pagos correspondiente a este mes de septiembre. Hoy, miércoles 29, perciben la prestación por desempleo personas con documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, perfecto. Esa es la información que tenemos. Ahora en un ratito nomás estamos reiterando. Bueno, llega otro hombre de pasión nacional con el polideportivo. Llega, decíamos, Gustavo Herr. Adelante, Gustavo, buen día.
Hola, Claudio, muy buenos días. Vamos a dar los resultados del día martes del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. Oberá 77, Olímpico de la Banda 80, Comunicaciones 80, Quimsa 81, La Unión de Formosa 79 ante Riachuelo 74, Regatas 85, Atenas 86, Obras 68, Peñarol 75, Victoria de Peñarol ante Obras 75-68, Unión 76, San Lorenzo 69-69, Hispano 81, Ferro 90, Boca 78, Gimnasia de Comodoro 60, Argentino 73, Platense 86 y San Martín 72, Instituto 76. Los resultados de otra jornada del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet.
Gracias, querido Gustavo Herr, con el polideportivo, hablando de básquetbol. Nos reencontramos mañana nuevamente aquí en el Diario Nacional. Algunos de los temas, de los títulos, recordando que el gobierno anunció el despliegue de 575 efectivos nacionales en la provincia de Santa Fe, anunciados por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Reitero, el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días arribarán a la provincia de Santa Fe para reforzar la seguridad. El ministro formuló declaraciones tras una reunión que mantuvo en Casa Rosada junto al gobernador de esa provincia, Omar Perotti, en el cual participaron el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el titular de la cartera del interior, Eduardo Guado de Pedro. El informe del compañero Hernán Mundo.
Sala de conferencia de Casa Rosada, habla el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario, acompañado del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lo escuchamos.
De esta característica, la policía de seguridad de aeroportuaria seguirá trabajando con los ordenamientos que se ordenen a partir de la justicia. Lo mismo sucederá con la policía federal y lo mismo sucederá con prefectura. Es decir, que tenemos entonces los dos movimientos, los 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la unidad móvil número 7 creada al efecto a partir del mes de marzo, que es el tiempo que nos lleva de poder desarrollar toda la tarea, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final. Más o menos esta es la aplicación.
Así la palabra Aníbal Fernández, ahora habló el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lo escuchamos.
El ministro de Seguridad, sin duda que es una noticia importante para la provincia de Santa Fe. Una señal concreta de una decisión del Gobierno Nacional de tomar este tema como propio, con la responsabilidad y con la definición que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando visitó Rosario, dejó claramente establecido.
Señal.
Siendo Argentina, no puede permitir que esto pase en su territorio. Y creo que las definiciones que ustedes acaban de escuchar del ministro van en esa dirección. Con lo cual, a eso lo que tenemos que sumarle es la coordinación con nuestra institución policial. Ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades decir que esta ayuda además se necesita porque estamos en una transición de reconversión de nuestra institución policial y eso requiere tiempo y acompañamiento. Tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes que estamos incorporando en la medida necesaria que entendemos para dotar de mayor prevención en nuestras calles y el acompañamiento por lo que significan los tiempos de formación de cada uno de nuestros agentes.
Tiene la palabra Omar Perotti, previamente entonces Aníbal Fernández clarifica señalando que van a ser enviados 575 efectivos de fuerzas federales y la creación de una unidad especial para la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, aunque también señalan que va a haber despliegue de fuerzas en otros puntos de la provincia de Santa Fe.
Ahí está el informe de Hernán Mundo sobre el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, anunciadas por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también dialogó con el programa El Mañana, con Irina Hauser y Mex Urtiz Berea en Nacional Rock. A Aníbal Fernández afirmó al respecto de las críticas que recibió de algunos referentes de la oposición que lo que digan algunos opositores sobre causas a las que se me vinculó me tienen sin cuidado. No puedo hacer otra cosa que no sea seguir con mi trabajo. Consultado también sobre la legalización del cannabis, indicó: nunca abandoné la idea de legalizarlo, y agregó: no creo en la idea de seguir estigmatizando a los pibes por fumar. Vamos a escuchar la palabra de Aníbal en diálogo con Nacional Rock.
Nunca he abandonado esa visión. Entendía que el cannabis era un tema para discutir y siendo senador de la Nación lo propuse formalmente. Experiencia muy buena en Uruguay y una muy buena experiencia de lo que es mamá cultiva respecto del aceite de cannabis, con lo cual hay elementos suficientes para trabajar en tal sentido. Yo no creo en eso de seguir estigmatizando a los pibes porque fuman un paso, me parece un espanto. Y sobre todo porque nos combinan a tener que tener relaciones con los transas y eso significa que viene esa basura de Pedro Juan Caballero en Paraguay, o Punto Rojo, o lo que significan eso que para conservar después el amoníaco, o vienen de una siembra de guerrilla en la cual sí. Están pisadas por los perros a consumir eso. Bueno, si se ordenara ese tema y en algún momento se llega a una posición inteligente y criteriosa, lo que se va a permitir es un un cultivo racional de una determinada cantidad de plantas sembra que permitan dar lo que se consume necesario y sin ningún tipo de estos aditamentos que son por sí veneno y que le hacen daño a la sociedad. Si hay una parte que lo consume, hay que mirarlo con mucha más prudencia y prestar atención a esa conclusión. Y yo en mi vida he probado ninguna de las sustancias. Entonces, las veces que he luchado por eso, he luchado por otros, no por mí. Con lo cual, lo que diga esta gente, la verdad, me tiene sin cuidado. Yo tengo que estar andando por la vida ahí, preocupándome por lo que puede decir, también si algún de las iglesias, estamos fritos. Yo sigo creyendo en lo que creo y hago un esfuerzo sobrehumano por tratar de colaborar de la mejor manera que se pueda. Pero para que se concrete eso, no es mi idea la que tiene que prosperar. Es la idea de todos aquellos que sanamente están intentando resolver un tema que existe y que no se puede permitir que siga a la buena de Dios haciendo daño o no generando soluciones. Y en algún momento te va a llegar a trabajar seriamente sobre ese tema y las conclusiones a las que se van a arribar nada van a tener que ver con lo que digo yo. Va a ser lo que piensen los legisladores de ambas cámaras para salir definitivamente del tema.
La palabra del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, en diálogo con Nacional Rock. A propósito, ayer recordábamos el operativo Cóndor, homenaje a sus protagonistas a 55 años del aterrizaje en las islas. Justamente hoy Ailín Bulentini en Página 12 da cuenta de ese homenaje, un símbolo en la lucha por la soberanía nacional sobre las Malvinas, y nuestro Mario Giorgi en su editorial titulado Urgencias Soberanas de Fondo recordó los 55 años del operativo Cóndor que buscó reivindicar la soberanía argentina en Malvinas y consideró que es un reclamo que la derecha desprecia, así como el resto de las soberanías que suponen derechos populares. Mario Giorgi.
Valga el recuerdo para destacar más temprano que tarde la necesidad de volver siempre al territorio y no pensando únicamente en las Islas Malvinas y redentas reclamadas. Caminar el territorio, hablar con el pueblo, percibir cómo se siente, qué le pasa y qué le falta, ese matiz que fue siempre una herramienta del peronismo al entender que el pueblo es depositario de la soberanía democrática. Esa marca diferencial respecto del recuerdo cercano del gobierno en 2015, cuando Macri dijo que no entendía el tema de la soberanía, que no sabía por qué Argentina, siendo tan grande, reclamaba unas islas que daban pérdidas, como con las Malvinas propuestas para cambiarlas por vacunas o candidatas procolonialistas, hay un desprecio frente al sentimiento de la mayoría de los 45 millones de argentinos y argentinas. Muchos soñaremos hasta el fin de nuestros días que nuestra bandera vuelva a flamear en las islas. Y ese desprecio de los sectores que militan para el poder real se extiende hacia las otras soberanías que suponen derechos populares encubiertos por discursos del odio y fraseo hueco. De Arturo Jauretche para acá, muchos intelectuales han puesto su mirada en ese contraste llamativo que señala la seducción y el posterior acompañamiento, más allá de la siempre fluctuante clase media, de los sectores más humildes o vulnerados, votando a los que practican las políticas que los mantienen en esa condición. Tal vez desde el gobierno del Frente de Todos, las medidas económicas, el reconocimiento de derechos laborales, la asistencia a las economías populares, los cambios en el Gabinete Nacional y la territorialidad registrada cara a cara y de a pie, promuevan un acercamiento a la realidad social y la verificación en el campo, sin que eso conlleve un cambio profundo en el momento de votar en favor del oficialismo a 48 días del 14 de noviembre. Son cosas que requieren más y mejores tiempos para los cambios de fondo, cuestiones que se hallan lejos del oportunismo electoral, acciones para las que el gobierno tiene mandato hasta diciembre de 2023, conociendo que seguirá, si se ratifican los resultados de las PASO, esa metodología destituyente y desgastante mediática y política. Como con Malvinas, hay otro cipayismo que se opone al desarrollo, a la formación, la salud y la alimentación del pueblo. Es el que se mueve entre la impunidad del poder. En aquellos días revueltos de los 60 y la resistencia, los 18 jóvenes peronistas dejaron su siembra. Nos falta hallar la fuerza territorial para la reconstrucción que debe venir cuando las aguas de la pandemia se van aquietando. Son otros tiempos, hay otros plazos y desde luego hacen falta nuevas energías.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi recordando el operativo Cóndor a 55 años de este operativo que buscó reivindicar con Dardo Cabo a la cabeza la soberanía argentina en las Islas Malvinas. 5:24 de la mañana. Grados, si te estás levantando ahora en Córdoba, 15 grados en la ciudad de Córdoba a las 5:25, humedad, aumentó la temperatura, 15 grados, humedad 83%, la presión 968 decimal 5, viento del este a 3 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 24 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado desde la mañana hacia la noche de este miércoles 29, día de ñoquis, día de ñoquis, como decía Sonia, con salsita, con esa salsita riquísima, la boloñesa. Sonia, querida, ¿cómo está Buenos Aires, La Plata? Contame.
Se mantiene estático, se me sigue haciendo agüita la boca, mira. Te decía, se mantiene estático el termómetro en la ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado. 15 grados dos décimas, la temperatura, la humedad 81%, esperando una máxima de 20 grados hoy, con cielo algo nublado. Aquí en La Plata, 8 grados, 6 décimas, la temperatura, la sensación térmica, 7 grados 5 décimas.
Perfecto, recordamos nuevamente el calendario de pagos del ANSES, que hoy cierra, Sonia, ¿verdad?
Así es, Claudio, hoy miércoles 29 de septiembre, perciben la prestación por desempleo personas con documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la temática del coronavirus, luego vamos a seguir naturalmente dando cuenta de más títulos. Recién habíamos escuchado a Jorge Hefner, ahora vamos a oír atentamente los conceptos vertidos por Daniel Antunes, porque hay satisfacción por la llegada en el Chaco de más vacunas contra el coronavirus, particularmente el segundo componente de la Sputnik V, que se va a aplicar a personas mayores de 45 años sin factores de riesgo en la capital chaqueña. Resistencia también en las localidades de Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas. Habló justamente Daniel Antunes, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Una muy buena noticia. A pesar del día de lluvioso, esperemos que las personas de este grupo etario se acerquen a los vacunatorios a buscar su segunda dosis de Sputnik V. Acá Resistencia estaremos vacunando en el Hospital Fleita, en Fontana, en el Gala, que funciona las 24 horas, en la Escuela de Salud Pública, en la Escuela de Policía, en la Flota en Barranquera y en la Casa de la Cultura ahí en Vilela. Así que invitamos a la población que se acerque a buscar sus vacunas, no solo la Sputnik, sino también las demás vacunas que estamos haciendo: segunda dosis AstraZeneca, segunda dosis de Sinopharm, primeras dosis, aquellos que todavía por algún u otro motivo no pudieron vacunarse, lo esperamos para que lo hagan. Pfizer llegaron hasta el momento, con la sumada de mañana estarían llegando una 8.000 dosis aproximadamente. Primero vino 2.000 dosis, bueno, 4.000, y ahora llegan 3.000 dosis. O sea que es un número todavía muy reducido que nos permite apenas completar esta franja de riesgo, digamos. Nosotros tenemos 150.000 aproximadamente jóvenes entre 12 y 17 años en total. Es decir, que no quedan todavía, si vacunamos los 30.000 de riesgo, no quedan unas, serían 120.000 personas para vacunar. Esta es la expectativa puesta, está en la llegada de la vacuna, que por contrato la Argentina ya lo tiene, que con Pfizer.
Ahí está la palabra de Daniel Antunes, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Chaco. Ahora nos vamos a la Patagonia. Plan Detectar en los barrios, allí en Esquén, la provincia de Chubut, buscan descentralizar los testeos. Habla la referente Verónica Jaramillo en diálogo con Nacional Esquel.
nosotros tenemos que seguir en esto, justamente, atentos a las noticias, atentos a cómo se está comportando esta variante Delta y a no relajar en medidas, o sea, justamente por eso es que te decía recién, ¿no? A no relajar en medidas porque no estamos exentos, eso lo tenemos que saber. Puede llegar a aparecer, puede llegar a ocurrir algún caso acá, y tengamos presente siempre lo rápido, el nivel altísimo de contagiosidad que esto tiene. Entonces, justamente eso, no bajar los brazos, o sea, no bajar el alerta y seguir sosteniendo las medidas. Sí, por ahí la intención está y justamente la discusión también está puesta en esto y viendo todas las posibilidades en descentralizar, ¿no? Descentralizar lo que es el operativo y por ahí esto significa que estarían destinados los centros de salud para la realización del test. No deja de ser una accesibilidad más cercana para el vecino, porque de pronto para algunos es dificultoso llegarse hasta acá, hasta el Club San Martín. Entonces, bueno, tener ahí en el barrio la posibilidad también es algo que favorece.
¿Hay fecha para esto o se está conversando todavía?
Se está conversando, calculo que en breve, desde la dirección del área programática o en su defecto el jefe de la mesa de contingencia lo informará.
Ahí está la palabra de Verónica Jaramillo, plan detectar en los barrios en la provincia del Chubut. Bueno, me está acá informando Gastón Rabinovich que en Mendoza hubo un sismo de 5 grados 2 en la escala Richter, que despertó a muchos mendocinos, fue secundado por otro de menor intensidad. Los primeros datos suministrados por Impres indican que el epicentro se registró en Mendoza. Ocurrió a las 4:54, un movimiento telúrico estremeció a la provincia, según los datos preliminares. Del Instituto de Prevención Sísmica, tuvo una intensidad de 5.2 en la escala Richter y la profundidad del mismo fue a 14 kilómetros. Minutos después de las 5:04 se registró un segundo sismo de 2.7 grados en la escala Richter, que también tuvo como epicentro a la provincia, se registró a 10 kilómetros de profundidad. Durante la madrugada sucedieron otros sismos menores, uno en la provincia de San Juan y otro en Jujuy, ambos de menor intensidad. Reitero, fuerte temblor se sintió en Mendoza, se habla de magnitud 5.2, hay otros portales que dan cuenta de 5.3, se percibió esta madrugada en Mendoza con epicentro en Potrerillos. El primer movimiento telúrico ocurrió a las 4:54, fue de 5.3 de magnitud, algunos dicen 5.2, a una profundidad de 14 kilómetros. El sismo tuvo epicentro a 69 kilómetros, al sureste de Mendoza, 178 kilómetros, al oeste de San Luis, 27 kilómetros, al sudeste de San Martín. En las redes sociales, muchos mendocinos manifestaron que habían sentido el movimiento. Bueno, vamos a seguir informando a medida que vaya llegando información. Bueno, lo decíamos en el día de ayer y lo reafirmó Carla Bisotti, la ministra de Salud de Argentina, lleva 17 semanas consecutivas de baja en casos de coronavirus. El informe a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Un eje muy relevante fue, como siempre, el tema epidemiológico y de vacunación, con ya casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos, con las internaciones al nivel de junio del año pasado, un número realmente bajo y muy alentador, y con ese logro que ha conseguido nuestro país, hemos conseguido con unas medidas oportunas del Ministerio del Gobierno Nacional y un trabajo muy importante de las jurisdicciones, retrasar el ingreso de Delta y también seguir retrasando la circulación predominante. Tenemos un descenso sostenido del número de casos, eso es muy importante, y un avance muy fuerte de la campaña de vacunación. En ese sentido, ya contamos con más de 67 millones de dosis. El trabajo que hicimos en función de la situación epidemiológica y del avance de las coberturas es un consenso muy, muy fuerte en seguir avanzando, en cubrir a la mayor cantidad posible de personas con al menos una dosis, ir casa por casa y duda por duda, como decimos, en las personas que no se han inscripto y que todavía falta alcanzar, y trabajar, y esto fue algo muy importante del COFESA, pedirle a la población que tiene que recibir la segunda dosis, que se acerque, que se inscriba, que complete ese esquema de vacunación con las dosis que están llegando en esta semana. Se va a poder dar un salto muy importante y Argentina en los próximos días va a llegar al 50% de coberturas de vacunación con esquema completo en toda la población.
Ahí está la palabra de Bisotti, quien recordamos fue operada, afectada de una apendicitis aguda y se recupera satisfactoriamente. La ministra de Salud se encuentra estable, afortunadamente, cursando la etapa posquirúrgica con los cuidados acordes a su cuadro, remarcó el parte médico del sanatorio Otamendi. Esperamos una pronta recuperación de la ministra de Salud, Carla Bisotti. 5:35.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
No quiero olvidar que tenemos el honor de anunciar que a partir del próximo jueves, es decir, de mañana, a partir de mañana, jueves 30 de septiembre, Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje al enorme artista mendocino en el primer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, tendrá lugar en la histórica sede de la avenida Emilio Civit 460 de la capital mendocina y será transmitida a todo el país desde las 19 por la TV pública y por las 50 de Radio Nacional. En la ocasión se van a escuchar testimonios de personalidades allegadas al maestro Quino, se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de la emisora y habrá una muestra colectiva de artistas plásticos mendocinos con curaduría a cargo del dibujante Miguel Rep. Miguel Repiso, quien también protagonizará un conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista Pedro Saborido, el querido amigo, compañero Pedro Saborido. La ceremonia será encabezada por la secretaria de Medios y Contenidos Públicos, Valeria Zapesochny, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponte Lezica, y la directora de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino, Mariana Holguín. Sobre la reunión del Consejo Federal de Salud, habló la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, quien indicó que podrían acentuarse casos de la variante Delta. Ya les voy a hablar de la variante Delta en Córdoba. Escuchemos a Sonia Velázquez en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Y bueno, en general, las consideraciones, también lo que se ha planteado acá en el COFESA, cabe aclarar que nosotros se hace un análisis no solamente nacional, sino también se aprovecha para analizar el comportamiento en otros países del mundo, sobre todo cómo se va comportando en los países hemisferios contrarios al nuestro, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, España.
Que un poco nos también van marcando lo que puede llegar a ser la tendencia.
Exacto, porque así ha sido en el devenir del COFESA. ¿Y cuál es el primer indicio también de casos sudamericanos para incluso poder ajustar los cinturones de seguridad,
claro,
si fuera necesario? Y entonces ahí se va analizando el comportamiento. Delta, la variante que es la que nos preocupa hoy, que hoy está constituyendo un problema en el mundo y además hay circulación comunitaria en varios países del mundo, nosotros esperamos que en los próximos días quizás se acentuarán la cantidad de casos. Sabemos que es más contagiosa, pero esperamos que el gran avance que ha tenido el proceso de vacunación y las vacunas como tal disminuyan el riesgo de hospitalización y casos graves, además de las conductas de cuidado que seguimos instando a la población que se sigan sosteniendo en aquellos lugares que representen mayor contagiosidad en la interacción social o de personas con otras.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez. Habló Oscar Trota a propósito de la vacunación en CABA a adolescentes de 12 a 17 años quien ya pueden empadronarse. El médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan, Oscar Trota, sostuvo que se venían dando las condiciones para vacunar a los más chicos. El diálogo con la radio pública.
Nosotros ya veníamos anunciando que en breve esto iba a pasar, digamos, porque se venían dando las condiciones para poder abordar la vacunación de este grupo de población. Así que lo que estamos ahora expectantes de que la familia acompañe, que seguramente así será, porque la familia tiene una cultura en Argentina de acompañar la vacunación de los más chicos, así que creemos que va a haber un acompañamiento por parte de la familia en el empadronamiento de los chicos, y ya comenzar a vacunar las próximas semanas. Por el número estimamos que entre 2 y 3 semanas van a estar vacunados con la primera dosis todos los que estén en condiciones de ser vacunados, y luego 21 a 28 días después aplicaremos la segunda dosis. Así que es muy auspicioso, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector de la población que estaba necesitando ser vacunada para salir del estado de vulnerabilidad que tiene en cuanto a la infección y desarrollo de COVID, ¿no es cierto? La vacuna que se está propiciando para los jóvenes de 12 a 17 años son dos, es la de Moderna o la de Pfizer, que tienen un tipo de tecnología de producción que se le llama ARN mensajero, digamos, que esas vacunas están probadas, evidentemente tienen muy buena respuesta por parte del organismo y que están siendo seguras y son las que nosotros venimos aplicando a la población de esa edad con factores de riesgo, es decir, con comorbilidades.
Ahí está la palabra del doctor Trota. Vamos ahora a escuchar al intendente de Bernardo de Irigoyen, extremo este de la República Argentina en la provincia de Misiones. Esta localidad se prepara también para la apertura de fronteras, recordando que a partir del 1 de octubre se habilitará el tránsito vecinal fronterizo entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira en Brasil. Ya el puesto sanitario está instalado, es frontera seca. O estás en Bernardo de Irigoyen y cruzás al otro pueblo sin problemas, ¿sí? Solamente te separa una barrera. Pero cruzás así caminando la frontera hacia el Brasil. El diálogo del intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández, con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Y nosotros siempre trabajamos en conjunto con el gobernador, con la provincia. Acá tenemos un comité de emergencia donde integramos todas las instituciones como Salud Pública, Gendarmería, Policía, Ejército, Migraciones, SENASA, Aduana, todos los entes que el Consejo Liberante. Y bueno, mañana justamente tenemos reunión, pero el tema es que ahora se abrió Puerto Iguazú, Foz Iguazú, una prueba piloto, que el presidente de la Nación fue autorizando al gobernador en ese aspecto, y bueno, fue la primera aduana del país que se abre. Ah, bueno, y Mendoza, las dos, claro. Uh-huh. Y ahora va a ser una prueba esta semana seguramente, cómo van evaluando. Y bueno, nosotros también ansiosos acá, que seguramente en pocos días vamos a tener la aduana. Tenemos un puesto sanitario fronterizo que lo armaron acá, algo muy lindo, que van a trabajar los médicos pidiendo el carnet de vacunación, todo lo que sea hisopado, controles de temperatura y bueno. De esa forma, todos los que crucen la aduana por migraciones van a tener que hacer ese control. Y sí, nosotros acá en Irigoyen, antes de la pandemia, era una frontera bastante movilizada, ¿viste? Que viene mucha gente de toda la región a veces a hacer compras. Y más aún ahora que tenemos la simetría, el cambio favorable, calculamos que ellos van a venir, ¿no es cierto?, a hacer compras.
La palabra del intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández. Habló el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, con la radio pública de aquella localidad neuquina y consignando que en temporada baja la ocupación se mantiene en un 50%.
Tiene que ver con varios factores. Una es, obviamente, toda la gente, el turismo que se iba afuera, al extranjero, no está pudiendo salir, entonces se vuelca al turismo interno. La nieve tardía tuvo que ver. Y después también tiene que ver un factor que ya se venía dando pre-pandemia y se acentuó muchísimo más, que la gente aprovecha a hacer mini vacaciones, tener más vacaciones durante más tiempo y no tomarse 15 días, 20 días o un mes de vacaciones y las va dosificando en diferentes fines de semana. Así que eso se va notando, se venía notando antes y ahora se acentuó muchísimo también. Eso también, y también nosotros, bueno, tenemos una gran ventaja al estar instalados en el entorno natural que es el Parque Nacional Lanín. En las encuestas a nivel nacional e internacional, destinos como el nuestro están siempre a la cabeza ahora de ser elegidos, sobre todo más en la época pandemia y post-pandemia, como lugares de naturaleza, de espacios amplios y de no masificados. No, por ahora seguimos así, estamos, bueno, con varias producciones de promoción también en este momento, inclusive se está filmando un programa de National Geographic aquí en la localidad, un programa que va a salir, esperemos, el mes que viene, y bueno, seguir promocionando San Martín de los Andes y seguir trabajando para poder tener una muy buena temporada y terminar de reactivar todos los productos de nuestro destino.
Bien, dejamos el tema del turismo por un rato y el tema de las vacunas y del coronavirus. A cuidarse, eso sí, a cuidarse, porque la pandemia, como dijo Hefner, no terminó. Hay que cuidarse igual. Vamos a escuchar al doctor Pablo Basel, exsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Corrientes y referente del Ateneo Liberación, quien se refirió al curso que se está llevando a cabo junto a la Universidad Nacional de Formosa bajo el nombre Derechos Humanos desde la lucha de los pueblos por su liberación. El diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé.
Este es un curso que se llama Derechos Humanos desde la lucha de los pueblos por su liberación. A nosotros, en este diagrama, no nos interesaba explicar el artículo tal del convenio tal o el inciso tal del tratado tal, como podría hacerse una mirada netamente jurídica. Este curso tiene la característica que intenta mostrar cómo surge cada derecho que hoy está naturalizado y consagrado, ¿no? Por ejemplo, las jornadas de las 8 horas, el descanso del sábado inglés y el domingo en su totalidad, en fin, una serie de cuestiones que hoy están absolutamente normalizadas, pero que en algún momento no lo eran así. Tanto no lo eran así que, solamente para poner un ejemplo que seguramente la mitad de tu audiencia, la mitad de Santo Tomé y la mitad del país le puede comprender, que son las jornadas de 8 horas para las mujeres. Hace un siglo las mujeres trabajaban aproximadamente 16 horas. No tenían permisos especiales por embarazo, por parto, por lactancia, y cobraban menos que los hombres. Entonces, bastante menos. Este es un fenómeno que persiste, fundamentalmente en la actividad privada, y las mujeres cobran entre un 15 y un 20% menos que los hombres en la actividad privada. Es decir, que todavía se mantiene una diferencia casi estructural todavía.
Ahí está la palabra del doctor Pablo Basel. El legislador provincial y candidato a diputado nacional por el Partido Verde, Mario Vadillo, dio detalles sobre la denuncia realizada contra el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, por violar la veda electoral durante su acto de cierre de campaña. Dijo Vadillo, no hay que engañar al electorado. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Nosotros tenemos entendido que también el Frente de Todos hizo la denuncia en este caso. Es decir, que no nos sentiríamos tan solos como tercera fuerza, ya que el Frente de Todos también hizo la denuncia, y esto tendría que llevar al juez Bento a por lo menos darle rapidez al tratamiento. Claro. El tema es ese, ¿no? Que no quede esto esperando a después de las elecciones. Porque lo que queremos nosotros con esta denuncia es que no vuelvan a hacer lo mismo. Porque esta es la problemática, no hay que engañar al electorado. Es decir, esto es lo que el juego de la democracia, es decir, cuando uno va a votar, todas las fuerzas políticas tienen que tener las mismas posibilidades, tanto de publicidad, que pueden dar los mismos tiempos, espacios, como también en el caso este de que no haya un gobierno que se abuse de su cargo para captar los votos. Esto es lo que estamos buscando, y esto es el problema que tenemos ya hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, uno sube al gobierno, capta los con publicidad oficial a la mayor parte de los medios, porque desgraciadamente es una economía que no hay mucha publicidad privada, y eso hace que ciertas noticias o ciertas fuerzas políticas queden invisibilizadas, y en esto yo agradezco a ustedes que tengan la deferencia de llamarnos, porque es muy importante también que el ciudadano se vaya enterando de lo que va pasando.
Bueno, ahí está la palabra de Vadillo en diálogo con Radio Nacional Mendoza, que mañana se va a llamar Radio Nacional Mendoza Quino. Fuerte sismo a propósito en la provincia de Mendoza, 5.3 de magnitud en la escala Richter. El epicentro fue a 35 kilómetros al este de la capital provincial. Un sismo de magnitud 5.3 se percibió esta madrugada en Mendoza con epicentro en Potrerillos. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica IMPRES, el movimiento telúrico ocurrió a las 4.54 de este miércoles y fue de 5.3 de magnitud a una profundidad de 14 kilómetros. El sismo tuvo epicentro a 69 kilómetros al sureste de Mendoza, 178 kilómetros al oeste de San Luis, 27 kilómetros al sureste de San Martín. En las redes sociales, muchos mendocinos manifestaron que habían sentido el movimiento telúrico. 5:50 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
La temperatura en Córdoba a las 5:51, 15 grados, 83. El porcentaje de humedad, cielo cubierto, máxima 24 grados. Me voy a Buenos Aires, a La Plata. Querida Sonia, te escucho.
Tenemos 15 grados, 2 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 81% la humedad, cielo algo nublado, y el pronóstico para los que se van sumando, 20 grados indica para hoy miércoles la máxima, con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo despejado, 8 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 97%, y tenemos, Claudio, algunos mensajitos para agradecer, ¿eh? Los del estribo en nuestro WhatsApp nos han dicho: saludamos desde Munro al dúo más carismático de las madrugadas, Sonia y Claudio, del Diario Nacional. Bendecida jornada para todos, les desean Mirta y Elvia, nuestros amigos de siempre, Claudio querido. Hola Sonia, Claudio, ¿cómo están? Ico Acevedo desde Itatí, provincia de Corrientes, los saluda, como siempre allí presente. Buen día Sonia, Claudio, buen programa como cada día, yo aquí trabajando en unas horitas, salgo de Franco por 4 días, siempre los escucho, son la mejor compañía, nos dice Gabriel desde Río Grande también, ¿eh? Otro amigo allí en el norte de la isla. Buen día, los escucho desde Coronel Suárez, saludos, soy Diego Dome. Así que a Diego, un beso inmenso, y uno, Claudio, que tiene que ver con lo que contabas recién, ¿no? Hola, gente de Nacional, en Mendoza nos levantamos obligados, minutos antes de las 5. Fuerte temblor se ha sentido por aquí, tremendo ruido, susto grande. Soy Darío de San Martín, provincia de Mendoza. Beso enorme y el abrazo a todos los amigos y hermanos mendocinos.
Bueno, después voy a preguntar ahí a alguna amiga que tengo viviendo en Maipú, a ver cómo lo sintió también en un ratito, que no tuve tiempo ahora porque estoy haciendo el aire, ¿no? Pero bueno, ¿algún mensaje más, Sonia, querida?
Como siempre, allí prendido Diego en Ensenada, arrancando el día, escuchando mi diario nacional mientras me tomo los primeros mates de este miércoles.
Perfecto. Bueno, recordamos que a partir del lunes, tras la reunión de la mesa de enlace, se liberará la exportación de vaca conserva a China. La decisión se tomó luego de la reunión mantenida entre el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete, gobernadores de 5 provincias y los representantes de la mesa de enlace. El acta firmada en la reunión, financiamiento, exportaciones y mesa de trabajo, acuerdos del gobierno y la mesa de enlace, se decidió liberar las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China. El encuentro finalizó con la firma de un acto que consta de 4 puntos. También debemos señalar que respecto a la carne, el acuerdo de precios seguirá hasta el 31 de diciembre. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, adelantó que el acuerdo de precios por la carne seguirá hasta fin de año. Las reglas de juego claras están, las medidas que fijó el Ministerio de Producción, vamos a extenderlas 2 meses más, sostuvo el ministro tras la reunión con la mesa de enlace, en donde se acordó la flexibilización del freno a las importaciones de carne. Otro de los temas es que va a haber una indagatoria a Lopetegui e Iguacel, funcionarios de Macri, por la venta a precio vil de la central o de las centrales termoeléctricas. El juez Sebastián Casanelo, el juez federal, los citó a estos sinvergüenzas por presuntos delitos en torno a la venta por un valor inferior al real de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. Otro de los temas destacados que ya hemos dado cuenta en el día de ayer, que van a denunciar a Mauricio Macri, a su hermano y a su madre por las maniobras de blanqueo. En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró que existe un blindaje mediático a este señor Mauricio Macri. 5:56 de la mañana, la lava del volcán de La Palma, recordamos, en Canarias, ya entró en contacto con el mar, preocupación en la población. Nos vamos a la pausa, ya se viene el panorama nacional, enseguida volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
En esta primavera vuelve Tecnópolis. Cultivar lo humano. La 10ª edición de la muestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica nos invita a volver a encontrarnos, recuperar los debates, los aprendizajes, los descubrimientos, las sonrisas, el disfrute, el juego, el amor, la pasión y la construcción colectiva de futuro. Desde el 2 de octubre, viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20, cumpliendo con los protocolos para cuidarnos entre todos y todas. Sacá tu entrada gratuita en tecnópolis.gov.ar. Tecnópolis 2021. Tecnópolis 2021. Cultivar lo humano. Avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Ministerio de Cultura de la Nación.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Dos minutos, faltan apenas para llegar a las 6 de la mañana. Ya se viene el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
tenemos a Lautaro Villamor ya en el aire de Nacional. Bienvenido, Lauta.
Buen día, Claudia. Abrazo grande para vos, para Sonia. Qué jornada hemos tenido ayer desde el punto de vista deportivo, concretamente del fútbol. Qué gran triunfo del PSG ante el Manchester City con el
gol de Messi. Sí, señor, PSG, sí.
Y qué estrepitosa derrota del Real Madrid ante el Sheriff, un equipo de Moldavia, 2-1.
De Moldavia, dio la gran sorpresa en el Bernabéu. Cómo gocé de ese triunfo del Sheriff. Apareció el Sheriff y se le fluyeron, ¿sabes qué?, a lo del Real Madrid, ¿no?
Ahora, párrafo aparte para Messi y Benzema, que se convirtieron ayer en los primeros futbolistas en meter por lo menos un gol en 17 ediciones de Champions League.
¿Qué tal,
17
eh?
Ediciones de Champions League.
¿Qué tal,
un verdadero disparate. Y Messi, que se ha convertido ayer en 35 encuentros que ha tenido contra rivales ingleses en la Champions League, ha metido goles en 20, ha metido 27 goles. Una verdadera locura.
Qué golazo el de Messi ayer, ¿eh? Qué golazo, por favor. Y que pase el de Mbappé también, ¿no? Pero Messi siguiendo su camino, ¿eh? Siguiendo su derrotero para convertir ese tremendo golazo en la que nada pudo hacer el arquero brasileño del City, ¿eh? Me alegro porque se le ganó a Guardiola.
Claro, bueno, sí.
Lo grité por Messi, ¿no? La verdad que el PSG es un equipo que no me transmite mucho, pero por Messi me alegré.
En honor a la verdad, me parece, y lo hemos hablado en su momento, que pocos seguían la Liga de París, más allá de algún encuentro por Champions League, porque es un equipo con mucha figura, sobre todo un tiempo a esta parte, que monopoliza el torneo local, y evidentemente ahora están vísperas de poder, ¿por qué no pensar en quedarse con la Champions League?
Totalmente, totalmente. Bueno, preocupación, digo, por lo que ocurrió ayer en Avellaneda, ¿no? Que hubo un enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Independiente, con casi 20 detenidos, un gran bolonque ahí, la gente asustada, había pibes que salían del colegio y tiros al aire, ¿no? Toda una locura se vivió ayer en Avellaneda, preocupado porque vuelve el público también a las canchas y estos tipos quieren volver, ¿no?
Totalmente, las imágenes, para aquellos que no la vieron, son muy impresionantes, de corridas, de tiros, de actos de vandalismo con autos en la zona, con lo cual es para prestar atención, porque la seguridad es una de las cuestiones a seguir en la vuelta del público.
Bueno, mi querido, le pido disculpas por el tiempito que le doy nomás, pero ya va a salir usted con el panorama nacional. Yo le agradezco mucho este talento desbordante suyo cada madrugada al término del Diario Nacional. Lautaro Villamor, saludo al Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, por supuesto está Lautaro. Tengo rebelión en la granja, Chelo. Hable usted, por favor.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia.